nos rehusamos a aceptar. Uh-huh. Les he explicado que el dueño del pelo es el dermatólogo, pero hay una subespecialidad de la dermatología que se llama tricología. Los tricólogos son los dermatólogos especializados solamente el pelo. Y está con nosotros Daniel Ash, que no sé si ustedes sepan, pero es el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Si alguien sabe de pelo, es él. Y hoy hay cambios y avances en la ciencia para preservar el pelazo que teníamos a los 20 y a los 30 años, Daniel. Cuéntalo todo. No puedo creer el pelo, ¿eh?
El pelo, ¿verdad?
Así es que es el coco de tanta gente.
Sí, qué horror.
Qué horror. Si el pelo, cada día, hoy en día, si agarras a tiempo, es como todo. Si a tiempo lo empiezas a tratar, desde joven no te vas a quedar calvo. Pero lo importante es tratarlo a tiempo y desde jóvenes. Porque ya que un folículo se murió, ya no hay forma de que vuelva a vivir.
Ok. ¿Qué es jóvenes? Dame cuál edad es esa.
Pues en hombres que empieza antes, generalmente, como a los 20 años.
Hay que empezarse a cuidar el pelo.
Sí, sí. Uh-huh. En mujeres también, ¿eh? Las mujeres también empiezan a veces jovencitas, 20, 30 años. Hay que empezarse a cuidar el pelo.
Yo le veo el pelo, cuentavientes, a mi hija, que tiene 27 años.
Y no lo puedes creer.
Y ese era mi pelo cuando yo era joven.
¿Sí?
Sí.
Una cosa espectacular. Claro, el problema es que cuando uno es joven, como tienes el pelo divino, cero estás preocupado por preservar ese pelo por los días de los días.
Exactamente. Pero el pelo va envejeciendo. El pelo envejece como todo nuestro cuerpo, como la piel, como las uñas, como todo. Entonces, el pelazo que teníamos a los 20 años, a los 40, 50 ya no lo vamos a tener.
Ok. Explica cómo envejece el pelo.
El pelo tiene un proceso como todo de envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que van a sentir? Que esa cola de caballo que tenían cuando tenían 20 años, con un pelo grueso, pigmentado, abundante, se va perdiendo. El pelo se va adelgazando. Eso es el adelgazamiento del pelo. Entonces, la paciente te dice, tengo la mitad de la cola de caballo que tenía antes. Uh-huh. Y las fibras capilares son mucho más delgadas, menos pigmentadas, empiezan a salir las canas. Todo eso es el proceso de envejecimiento del pelo.
Pero les voy a decir un horror. Normalmente te das cuenta de que has perdido mucho pelo hasta que has perdido entre el 40 y el 50% de tu pelo.
Exacto, porque si no, no es perceptible.
Si no, no te das cuenta.
No te das cuenta. Pero todos, es un proceso normal de envejecimiento del pelo. Y eso hay que saberlo, porque muchos nos dicen, ya no tengo el pelo de cuando tenía 20 años. Es real. Y eso nos va a pasar a todos.
A ver, 8,500 millones de dólares se invierten al año en tratamientos relacionados con la pérdida del pelo a nivel mundial.
Claro, es que el pelo es un elemento muy importante para nosotros. Habla de seguridad en sí mismo, habla de belleza, habla de religiones, habla de imagen, habla de muchas cosas. El pelo representa algo muy importante para el ser humano.
Claro, y yo creo que no solamente representa juventud,
sí.
El pelo representa salud.
Claro.
Y es más, claro. Alguna vez algo que hablamos con el doctor Abel de la Peña, que nos hizo una pregunta capciosa a todos y nos quedamos locos para siempre. Cuando ustedes ven a alguien por atrás, ¿cómo sabes que esa persona no tiene 20 años o no tiene 17 o no tiene 32? Unos contestaban, ah, no, pues por la postura, no, pues que por las nalgas. Y Abel nos dijo, no, les tengo una noticia. Normalmente lo primero que captas, a lo mejor de una manera subconsciente, es el pelo.
Por supuesto.
Porque por atrás no es lo mismo el pelo de un señor de 55 años a un chavo de 18. No es lo mismo el pelo de una señora de 68 que una de 42.
Exactamente. ¿No? Exactamente. El pelo representa muchas cosas en el ser humano. Tiene muchos tanto de les digo, hasta factores religiosos. Por ejemplo, los judíos no cortamos el pelo de los niños hasta que tienen como 3-4 años, porque el pelo eso es un símbolo de fortaleza, de inteligencia, de muchas cosas. El pelo es muy importante en el ser humano, y no solo en eso, también los animales, los mamíferos, todos, el pelo es un termorregulador, regula la temperatura, tiene muchas funciones.
Ahora, las mujeres no perdemos el pelo igual que lo pierden los hombres. Explica las diferencias.
Bueno, es diferente el pelo de las mujeres y los hombres por factores principalmente hormonales. Uh-huh. Y genéticos también, pero hormonales es la principal causa. La testosterona es lo que más actúa en el pelo, y los hombres tenemos testosterona, más testosterona que las mujeres. Uh-huh. Entonces, los receptores, la base del pelo, tienen más receptores de testosterona mediados genéticamente los hombres. Uh-huh. Las mujeres están involucrados otros genes, uh-huh, como el gen de las aromatasas o otros, y tienen más los estrógenos, etcétera. Entonces, sí es diferente, por eso el hombre tiene una pérdida de pelo mucho más importante que la mujer, uh-huh, básicamente por la testosterona y por los receptores de testosterona. Las mujeres tienen otras causas de caída de pelo. Pero al final de la vida, en población caucásica, eso quiero aclarar porque en nuestra población mestiza mexicana no hay estudios, en la población caucásica hasta el 80% de los hombres en algún momento de su vida van a desarrollar alopecia androgenética o calvicie, y hasta un 50% de las mujeres, que es muchísimo. Eso es en población caucásica.
Ahora, cuando el hombre pierde pelo, se te hacen entradas.
Sí.
Pero cuando la mujer pierde pelo,
la línea del centro de la cabeza se abre. Que tú no tienes ese problema.
No, pero ya no es como antes. Por eso existen esos polvitos y esas sombritas que te pones para que se te vea la raya menos ancha.
Exacto.
O por eso los tricólogos te dicen, cámbiate la raya de lado.
Exacto.
¿Por qué?
Porque la raya es donde da la alopecia genética en mujeres. Y los hombres es las entradas y el vértex, que es la coronilla, son las zonas andrógeno dependientes, que dependen de los andrógenos, que es donde afectan los hombres, y a diferencia de las mujeres, la línea media. Por eso las mujeres cada vez se les va viendo más la cabeza a nivel del centro.
Ahora, ¿pero por qué te dicen, no, pues cámbiate la raya del pelo para que no se te siga abriendo?
Pues no es
donde siempre te la haces. No, eso es un mito.
Claro, es para tapar, nada más.
¿A neta?
Sí, no.
¿No es que se vuelve? ¿Se acuerdan de este término? ¿Sabes qué? Cámbiate la raya del lado para que se te calce la raya.
Sí, no. Eso es un mito. Eso es para tapar el centro.
Ah, es para tapar el centro.
Nada más. Pero no es que te va a salir la raya en otro lado o algo así.
Ok. ¿Cómo afectó el COVID el pelo?
Bueno, el COVID, eso lo hablamos aquí con Marta muchas veces. Afectó muchísimo, a la gente se le empezó, y se le sigue cayendo, ¿eh? Hoy en día, cuando vemos caída de pelo, lo primero que les preguntamos a los pacientes es, ¿tuviste COVID? Hoy en día, como saben, sigue habiendo mucho COVID, no es de que, o sea, aunque es menos grave y todo, pero mucha gente se hace la prueba y sigue teniendo COVID. Entonces, es muy importante que detectemos si el paciente trae COVID, porque es una causa importantísima de caída masiva de pelo. No es lo mismo la calvicie común, que es cuando lentamente se hacen las entradas o se hace la línea media. Uh-huh. Eso es calvicie común. A efluvio, que Marta domina el tema del efluvio.
Porque lo tengo, cuentavientes. Uh-huh.
Que es la caída masiva de pelo. Cuando agarran y en las manos se les viene puños de pelo, COVID vino a revolucionar esa caída de pelo. Una de las primeras causas que preguntamos cuando un paciente se le está cayendo el pelo. Te acaba de dar COVID, te dio COVID hace unos meses, etcétera. La verdad es que fue una de las afecciones más importantes en la piel. O sea, para nosotros los dermatólogos fue la caída de pelo en hombres y mujeres. Se notaba mucho más en mujeres, pero también en hombres.
Ahora, cuando uno tiene efluvio telógeno, el pelo te vuelve a salir.
Sí.
El efluvio.
Sí.
Uno tiene un poco de paz porque dices, ah, pues como los perros.
Literal.
Se me cae en cierta temporada, pero me vuelve a salir pelo nuevo. Pero en el caso de COVID, el pelo que se cayó, ¿volvió a salir?
Sí, sí vuelve a salir. Hay gente que le cambió el pelo. Eso es importante y tengo muchos pacientes.
¿De qué me estás hablando? Sí. ¿Cómo que les cambió el pelo?
Sí. O sea, el pelo, hay gente que dice, ahora me salió más rizado, ahora me salió más delgado. Ahora, sí puede ser que hayan tenido un efluvio tan severo que sí les volvió a crecer el pelo, pero diferente. Eso también lo pueden percibir.
¡Qué cosa! Ahora, sí. ¿Qué avances hay el día de hoy en la ciencia para la gente que se le está cayendo el pelo?
Bueno, lo primero, como dije, es como todo, como el cáncer de mama, como los cánceres. Lo importante es la detección temprana. Uh-huh. Aquí es detectar rápidamente la enfermedad, ir con el tricólogo, decir, sí tengo la genética, y uh-huh. empezar a tratarla. Uh-huh. Empieces a tratar cuando tengan 20 años. Uh-huh. Me lo van a agradecer muchísimo a sus 40, 50 años, uh-huh. porque van a rescatar millones de folículos. Entonces, empiéces a tratar temprano, sigue habiendo medicamentos maravillosos como el minoxidil, que ya hay puesto, ya hay tomado, medicamentos como el finasteride o dutasteride, que actúa a nivel de la testosterona, sigue habiendo cada vez hay nuevos medicamentos. Ahorita hay una cosa nueva que se llama Tricopat, que es un aparato con lo que infiltramos los productos sin ser inyectados, y entonces con ondas de choque, que es va pegando literal en la cabeza, va estimulando la piel cabelluda, va estimulando la circulación, y eso va haciendo que salga más pelo.
¿Cómo se llama eso?
Tricopat, se llama, es una tecnología italiana.
Tricopat.
Sí, Tricopat, que es una muy buena tecnología, o AlmaTed, que aquí también lo tenemos, que es lo mismo, ¿no? Son tecnologías que van a hacer ondas de choque, o sea, van a golpetear la cabeza, favoreciendo la circulación uh-huh. y haciendo que crezca más el pelo. Junto gorras de luz roja, peines de luz roja, inyecciones de muchas cosas. Hay dutasteride intralesional, hay bicalutamida, que es otro antiandrógeno. Hay la espironolactona, que como saben es un diurético, también ayuda a la caída del pelo. Hay muchas, muchas cosas hoy en día para no quedarse calvo.
Esto del dispositivo médico de ultrasonido que se llama AlmaTed Plus.
Sí.
Que utiliza una combinación de ondas sonoras acústicas y presión de aire para administrar estos ingredientes. Exacto. De los cuales habla. ¿Es esto que dices?
Exacto. O sea, en Estados Unidos se llama AlmaTed, en Italia, en Europa se llama Tricopat. Tienen diferentes nombres, pero okay. Es lo mismo.
Ok, a ver, AlmaTed en Estados Unidos, para los que nos escuchan en Estados Unidos.
Tricopat uh-huh. en Italia. Es italiano, pero está en toda Europa.
¿Y lo tienes tú aquí en México?
Ya hay en México.
¡Woo! Sí. Entonces, y, literal, veo que esto no duele y que el 96% de las personas que hicieron este tratamiento vieron un aumento en el crecimiento de pelo después de la segunda sesión. ¿Cuántas sesiones son?
Normalmente hacemos 3 o 4, una al mes, pero el mismo aparato, o sea, no es solo infiltrar el producto.
Sí.
El mecanismo de ondas de choque y de presión que genera en la cabeza hace, mejora la circulación sanguínea, favorece el crecimiento del pelo. De hecho, los primeros estudios fueron con el aparato solo, sin infiltrar nada, uh-huh. nada, y vieron que el pelo creció. Estos son estudios de unas italianas amigas mías expertas en pelo, y esto hace que el pelo crezca. Entonces, no es magia, como todo, es un complemento a todo lo que usamos, también tomado y puesto, para la alopecia. No es que sea magia, chicos, por favor, eso sí es importante, ¿eh? Porque la gente piensa que, ya salió el aparato nuevo. O sea, es muy buena opción combinándolo con tratamientos.
Ahora, el Tricopat sirve para todos aquellos que han perdido los folículos, ¿o solamente para los que no han perdido los folículos, pero que se les está cayendo el pelo?
Para los que no han perdido los folículos.
Claro.
Claro. O sea, los que ya perdieron folículos, la única opción es trasplante. Trasplante de pelo. O sea, donde ya no hay un folículo, ya no hay vida.
Ya no hay vida.
Entonces tienes que poner una nueva vida, un árbol nuevo, ¿no?
Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo sabrá un tricólogo como Daniel Ash si tienes folículos o no tienes folículos?
Eso lo vemos al microscopio, lo vemos con un aparato que se llama PhotoFinder, que es un microscopio gigante, donde vemos si el paciente tiene folículos o no.
Y literal, yo fui con Daniel, me puso bajo el PhotoFinder, vio los folículos de mi pelo y me dijo, deja de estar llorando porque tienes 3 pelos por folículo, no seas payasa.
Exactamente.
Pero es que yo tengo efluvio, entonces también compréndeme.
Te entiendo.
Compréndeme.
Te entiendo.
Ok, regresando. ¿Qué onda con las inyecciones de plasma rico en plaquetas? ¿Qué onda con la terapia con luz roja, de la cual ya mencionó, pero vamos a hablar de eso más a fondo? Y la espironolactona oral.
Sí.
El hierro y la vitamina D3. ¿Y por qué es importante hacerte consciente de tu pelo? Porque como dijimos al principio, no te das cuenta que ya tienes menos pelo hasta que ya perdiste entre el 40 y el 50%, porque antes de eso, a menos de que estés ojo al Cristo, ya no es tan visible. Al regresar con Daniel Ash, no se vayan.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
El doctor Daniel Ash, que es dermatólogo, pero es tricólogo. Fue el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología. Y el tricólogo, para que se lo sepan, ya saben que en este programa nos encanta decir quién es dueño de cuál cosa. El tricólogo es el dueño del pelo. Entonces, el hecho de que para los 40 años la gran mayoría de los adultos han perdido entre el 40 y el 50% de su pelo, ¿qué avances ha habido? Ya nos explicó Daniel sobre un nuevo tratamiento que en Estados Unidos se llama Almated Plus y en Europa y en México se llama Tricopath. Uh-huh. ¿Es correcto? Que es básicamente un dispositivo de ultrasonido que usa ondas sonoras, acústicas y presión de aire para administrar ingredientes que hacen que el pelo crezca debajo de la superficie del cuero cabelludo, ¿no? Más bien, estimula la superficie debajo del cuero cabelludo para que el pelo crezca. Ahora, tratamientos como las inyecciones de PRP, que es este plasma rico en plaqueta, Daniel.
Sí, el plasma rico en plaquetas, para los que no saben, es extraer tu propia sangre, se centrifuga. Sí, es tomar tu propia sangre, se centrifuga y se saca el plasma. El plasma está rico, ahí es donde están las plaquetas. Las plaquetas, al liberar, liberan muchos factores de crecimiento. Eso se usa en muchas cosas, se usa en ortopedia, para las rodillas, para las articulaciones. Nosotros en dermatología lo usamos para la piel, para que se vea mucho mejor, mucho más hidratada, mucho más bonita. Uh-huh. Y en pelo también ayuda. Entonces, estos factores de crecimiento hacen que como complemento también ayuda a que crezca más pelo.
Es un tratamiento. ¿Fan?
Sí, sí les va bien. Es un tratamiento seguro. Se hacen varias sesiones, una al mes. Uh-huh. Y me gusta combinarlo con otras cosas, pero sí, sí es un buen tratamiento.
Ok. La terapia con la luz roja. Yo siempre he pensado, a lo mejor yo muy mal, alguna vez alguien me regaló un cepillo que se prendía y tenía una luz roja. Sí. Y entonces yo me tenía que cepillar y yo decía, aquí estoy yo de bruta con estos foquitos rojos de Navidad dándole al pelo y seguro ni sirve. ¿Sí sirve la luz infrarroja?
Sí, sí sirve. La luz infrarroja sí sirve. Hay estudios comprobados, está aprobado por la FDA y ayuda también. La luz roja desinflama. Uh-huh. En el proceso de la alopecia sí hay un proceso de inflamación. Entonces, ayuda a desinflamar, por ejemplo, cuando tienen caspa, cuando tienen psoriasis. Entonces, ayuda como complemento para que también salga pelo. Sí funciona. Lo que pasa, como dice Marta, es que pues la gente se desespera. Porque tienes que estar, ya sea el cepillo, uh-huh, que sea 3 veces por semana, 15 minutos, uh-huh, o gorras, eso ya también es más fácil, ponerte una gorra 6 minutos al día.
Y mientras sí ayuda, que ves Netflix.
Exacto.
¿No?
Sí ayuda, también está comprobado con estudios científicos.
Ok, hay otra cosa, porque quiero que todos lo sepan, cuentavientes. Y si mi conocimiento médico no me deja mentir, ¿esto no es un diurético? ¿Espironolactona?
Sí, sí.
¿Ves? Es. Para que te dejes de reír, Alan. Sí. Es que Alan nada más se ríe de mí, sí, para que veas.
Me da risa el conocimiento médico.
Si mi conocimiento médico no me permite mentir, espironolactona es un diurético.
Es un diurético.
Gracias.
Es
gracias.
Un diurético que usamos muchísimo, los cardiólogos lo usan para bajar la presión, etcétera. Pero se ha visto que tiene un efecto antiandrógeno. Entonces, mandamos espironolactona por su efecto antiandrogénico, que se usa tanto en acné, en ovario poliquístico, en alopecia. Hay otro nuevo que se llama bicalutamida. La bicalutamida también es otro antiandrógeno. Y los dos los usamos ahorita, es lo más nuevo para el pelo. Obviamente estos medicamentos, qué bueno que lo mencionas, Marta, pero solo se usan en mujeres, ¿eh? Porque son antiandrógenos.
Ok, claro.
O sea, no, en hombres no podemos bajar la cantidad de andrógenos, o sea, es peligroso. Entonces, estos dos medicamentos son para alopecia en mujeres.
En mujeres.
Sí.
Ok, vamos al cuarto punto.
Sí.
Viene la menopausia, hay un gran desequilibrio hormonal en muchas mujeres. Y eso también afecta el pelo. Tú como tricólogo, cuando llega una mujer ya madura, haces estudios hormonales y ¿qué estás buscando encontrar?
Bueno, cuando viene la menopausia hay un cambio. Justamente bajan los estrógenos y eso conlleva que suban los andrógenos. Entonces, las mujeres menopáusicas es al revés. Entonces, bajan los estrógenos, suben los andrógenos. Entonces, es cuando la viejita típica te dice que le salen pelos blancos en la barba. Eso es porque subieron los andrógenos. Entonces, eso es importante también. O sea, hay que medir niveles. Generalmente los medimos en las premenopáusicas, porque hay que ver qué está pasando, si tiene ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Pero en las posmenopáusicas también hay ese cambio. Hay un cambio y suben los andrógenos. Generalmente no suben mucho a un nivel que hay que tratarlos, pero por eso le sale pelo en otros lados.
¿Y entonces qué haces? ¿Trabajas en conjunto con el endocrinólogo?
Con el endocrinólogo, exactamente, para siempre medir niveles y ver qué podemos hacer.
Claro. Yo siempre he pensado, cuentavientes, ahorita que dijiste lo de los pelos en la barba cuando uno es mayor.
Sí.
Que uno siempre se pregunta, ¿pero por qué anda con esos pelos en la barba? ¿Que no se los ve? Pues claro que no. Claro que no, no los vemos. O sea, yo para depilarme la ceja, tengo que usar un espejo con aumento 10X.
Sí.
¿Me entiendes? Súper cerca para ver. Pero para los que usamos lentes, por ejemplo, para ver de cerca, obviamente de lejos cero te vas a estar viendo los pelos. Por eso hay que depilarse la cara a los 30, 40, 50 años para que a los 75 uno no ande por la vida pasando vergüenzas con barba blanca.
Pero es que acuérdense...
¿Qué?
No, ahí le vamos a contradecir a Marta. La cara es una zona hormonal. Entonces, aunque te hagas la depilación...
¡Cállate los ojos! Sí. ¿Cómo? ¡Yo estaba contando con eso!
No, no, querida. La cara es una zona hormonal. O sea, aunque te hagas láser de depilación, no hay depilación definitiva para la cara. Sino que cuando cambien estos estrógenos por andrógenos, te puede volver a salir pelo.
Ah, esta noticia tú no me la habías compartido.
Exactamente.
Yo pensé que ya depilándonos la cara a los 80 íbamos a ser viejitas lampiñas preciosas.
No, querida, sí pueden salir pelos.
Bueno, entonces no sean mala onda con sus abuelos y con sus papás.
Un check semanal.
Un check semanal, y si le ven pelos en los oídos, pelos en la nariz o pelos en la barba, coadyuven y auxilien a los adultos mayores que tienen cerca.
Exacto.
Ya le voy a decir a mis hijas, ¿eh? A mí no me dejen andar con pelos en la barba y cuando me vean uno me lo quitan.
¿No te salen? A mí hay
100%.
Pero a mí, mira,
y luego andas sin pinzas de depilar, es con horrible. Las uñas, hasta tratando jalando. De jalarte
y
el
no
pelo.
Puede. Mira, no. Yo tengo, me salen dos, uno acá, otro acá, tres, uno
en
acá.
En la barbilla.
Otro acá, ¿y aquí qué es?
¿Son de pelo negro?
Pelo negro chino, parece pelo de cola.
¡Ya, Rebeca!
Ya sabes, es que así
Rebeca.
Son gruesos, horrible.
Sí son gruesos, pero a mí es uno negro y hay unos blancos ya por
ahí. Ah, claro, por la cana, claro,
sí.
Por supuesto. Sí.
Sí,
ya ven.
Oye, pero espérame. Dice que si te depilas la cara, que cero te va a salir, o sea, que sí te vuelve a salir.
¿Ves?
Que porque la cara...
Te lo dije.
¿Qué dijiste?
La cara es una zona hormonal.
Y yo por hacerte caso, hija,
¿qué?
Tú me dijiste, no pasa nada, te puedes depilar la cara y no sale otra vez.
Bueno, hija, yo llevo 25 años sin pelos en la cara.
Vete.
¿Qué?
¿Ve?
No, pero ¿ve la barba? Ya me salieron dos.
¿Ve el bigote?
Y yo dije, no, pues ya voy con Daniel que me depile
No, pero tú
ya
no
de aquí
tanta,
a los 80.
Sí, no, lo que yo digo es, sí, no, es...
Yo lo que te estaba diciendo era de tu patillón.
Ah, bueno, el patillón, sí.
Tu está, patillón estoy de acuerdo, es, está cañón.
Pero es que ve la patilla de Marta, es como mi patilla. Te voy a decir qué es lo
no,
que te voy
yo a decir. No tengo patilla, hija.
Te voy a decir, Daniel, no estás
no,
tú
es
aquí.
Es que la patilla de Rebeca pasa el lóbulo de la oreja. No,
te voy a decir cómo es mi patilla.
Tú ya
y en, más en, cómo se encana.
Tú ya en Allende, güey.
No, 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 yo sabes en qué, cállate. No, ¿yo sabes en qué? Sáquenle ahorita una foto.
Tú, yo en tú ya en Rabino.
¿Te acuerdas de los Monsters? ¿Te acuerdas de los Monsters? Es que como se encana. ¿Te acuerdas de los Monsters?
Sí.
¿Te acuerdas del tío? ¿Cómo se llamaba el tío, el vampirillo?
Ajá.
¿Cómo?
El tío Posa.
No, hombre. Largo. De los Monsters.
¿Que era pelón?
No, ese es Homero.
¿Quién
Homero?
Es The Monsters?
El otro, el
no,
abuelito.
Es que son la familia Adams.
Ah. The Monsters.
The Monsters, el viejillo, el que es un vampirito.
Sí.
Tiene esas patillas como las mías.
No, no. ¿Cómo poco. Se llama Allende de nombre, de pila?
Don Ignacio. Ignacio.
Nacho. Tú ya en Ignacio.
Yo ya
tú
en Nacho.
Nacho Allende.
Nacho Allende.
¿Le puedes depilar las patillas a la señora?
Pero mira, claro. ¿Sabe? Es esta. Mi patilla es esta.
Sí, pero no, 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 no es esa. Sí,
es
por eso.
Es esta.
Es que ya después de la oreja, ajá, ya no debe de haber pelo.
Es que tú tienes pelo, no sé a qué te refieres.
A ver, ¿de qué habla? A ver, tengo patilla aquí.
A ver.
Muy chiquita.
Muy chiquita.
En este loop de la patilla.
¿Cómo caímos en perdón, la patilla? Bien, no, hija. Y aparte la tuya es china.
Sí, exacto.
Y de pelo púbico, ¿eh? Nada más te la digo. Ya vete a refilar.
Pero espérame, yo sí tengo una pregunta y es bastante seria también. ¿Qué? Espérame.
¿Sabes qué?
La misma frecuencia con que se cae el... Una cosa es cabello, otra cosa es pelo y otra cosa es vello, ¿o no?
No, para mí todo es pelo.
Para mí también todo es pelo.
¿Tú dices cabello?
No, cabello jamás. Pero se dice pelo terminal y pelo velloso. Pelo terminal okay. Es el largo, sí, y pelo velloso es el chiquito.
Ok.
Gracias. Lo acaba de decir un tricólogo.
Sí, pelo velloso.
Porque cada vez que yo digo pelo, me dicen, no, Marta, no, se dice cabello. No se dice cabello.
Se sí. dice pelo.
Se dice pelo.
Pelo. Pelo terminal.
Oye, qué bonito pelo terminal tienes.
Claro, exacto.
Así de fácil. Claro. Así de fácil.
Y pelo velloso.
Exacto. Ahora, no, esta es una
pregunta.
Lo que
pasa es que donde tú deberías de tener pelo velloso.
Tengo pelo flojo.
Tienes pelo terminal.
Pelo terminal. No, lo que voy, a lo que voy. Tenemos pelo en todo el cuerpo.
Todo el cuerpo.
Ok. Es igual la proporción de caída, tanto arriba como abajo. Es súper seria mi pregunta, ¿eh?
Ajá.
¿Sabes?
Arriba, o sea, arriba en la cabeza.
Sí, como en los genitales o en...
Cada área tiene su ciclo.
Su proceso.
Sí, uh-huh. Cada área tiene su proceso, su cantidad y cómo va ciclando.
Claro.
A ver, esta es otra pregunta que tengo. Espérate, esta es buenísima. ¿Ves que se puso de moda este tratamiento que se llama D-Plane? Que agarran una navaja, uh-huh, y te navajean toda la cara.
Sí.
¿Ya sabes?
Sí, sí, sí.
Deep.
Ajá.
Deep, ahorita te digo.
No, no sé cómo se llama. Pero para quitarte las células muertas y esto y el otro. Y es literal una navaja y te la pasan. Para las que tenemos toda la cara llena de pelo, como si fuera un durazno.
Sí.
Ese, peachy skin, yo tengo toda la cara llena de pelo. ¿Cómo o te debes de quitar ese pelito o no?
No, es vellito, pero si es güero...
¿Es güero?
No lo va a agarrar los láseres.
Ah, ok, ok.
Los láseres solo agarran el pelo.
Sí.
No, ajá, tampoco las canas. Entonces el láser solo agarra el pigmento. Eso es importante, porque el pelito de durazno güero no sí. lo agarra. Claro. Ahí tienen que recurrir a otros métodos como depilación con hilo,
uh-huh, ay,
que
ay,
duele,
ay,
la, duele mucho. O pues cera, que no soy fan.
No.
Para nada, porque se pueden pigmentar la cara.
Ah, no, ¿cuántas no acabamos como Pancho Villa con el bigote manchado por estarnos depilando con cera en los 80?
Claro, sí. Claro.
Hay cremas depilatorias que rebajan el vellito, entonces van haciendo que se vaya rebajando y se sienta mejor.
Ya.
Dermaplaning se llama.
Sí.
Se usa la cuchilla para eliminar las células muertas de la piel y el vello fino del rostro.
Es ese.
Dermaplaning se
sí,
llama.
Sí, yo tengo toda la cara llena de pelito. Uh-huh. Oye, y otra cosa que te iba a decir... Si el láser no agarra las canas, uh-huh, con más razón, hay que depilarse jóvenes antes de que te empiecen a salir canas.
Claro.
¿No?
Sí.
Claro, porque...
Sí, sí,
porque
sí.
Ya que no se depiló la barba...
Y por eso le salieron canas.
Ya no se la puede
depilar. Claro. Ya no se la puede depilar.
Y este termaplaning lo usaban Elizabeth Shelley o Marilyn Monroe. Ahora, obviamente, con técnicas más modernas, pero ellas claro. lo hacían.
Sí, termaplaning. ¿Yo qué dije? ¿Derma qué?
No, dijiste no sé qué, plane.
Deep plane.
Deep plane.
No, deep plane, que es una cirugía plástica. Uh-huh. Pues ahí está.
Ay, tremón.
Ya habló el tricólogo. Daniel Ash lo van a encontrar en la Ciudad de México. Está en Derma Lomas. En Instagram y en Twitter, dermalomas.com, es dr.asz-sigal. Es que tu apellido y tu Instagram están muy de cañones, ¿eh? dr.asz-sigal.
Son raros, son apellidos raros, ¿qué hago?
Ash es ASZ, ¿ok? Y ahí les va el teléfono de la clínica Dermalomas Bosques de las Lomas, 55-26-23-25-23. Y les paso un WhatsApp, ¿ok? Uh-huh. Es 55-47-92-20-96. Pero si ustedes aman su pelo, no importando la edad que tengan, ya empiécenselo a cuidar. Y entre más jóvenes, mejor. Pero si ya no están tan jóvenes, con más razón, vayan a ver un tricólogo. Daniel Lash está aquí en la Ciudad de México para que les haga un protocolo completo, que a mí hasta sangre me sacó para ver cómo estaba mi hierro, cómo estaba mi vitamina D3.
Todo.
Y que les haga un protocolo completo para que se cuiden el pelo. Bien. Porque ya pusimos el video en Twitter. Vayan a ver un video que acabo de poner de la diferencia que hace el pelo para verte más joven o más grande. ¿Se acuerdan de The Golden Girls?
Sí. Uh-huh.
Ok, The Golden Girls, cuando grabaron ese programa, tenían 50 años.
Uh-huh.
Y parecían de 70.
Sí, claro.
Ancianas.
Bueno, ahora quiero que vean el video que puse en Twitter, que lo vi en Instagram, de cómo se vería Catherine Zeta-Jones o J-Lo o todas estas actrices con el pelo corto, para que vean cómo se ven mayores,
sí,
para que se cuiden el pelo.
Bueno, Sharon lo tuvo mucho tiempo corto y se veía más grande.
Daniel, muchas gracias.
Gracias.
Un placer tenerte.
Qué gusto
aquí,
verla.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oiga, les tengo que decir algo, porque sé que un gran porcentaje de ustedes cuentavientes son mujeres. Y me parece muy importante que sepan esto, que hablemos de esto, porque les digo una cosa, los años van pasando, no estamos poniéndonos más jóvenes. Esto es de lo que mucha gente no habla y mucha gente no sabe, y me parece fundamental, porque no queremos reemplazo de cadera, no queremos dos rodillas biónicas, no queremos operaciones de tobillos o de pies, y eso tiene una solución. Está con nosotros Mercedes Acosta. Ella es la representante de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, porque hoy les vamos a decir 7 cosas que pueden hacer para evitar degenerar sus articulaciones. Te voy a decir por qué me quedé traumada para siempre. Una vez en Estados Unidos una endocrinóloga me dijo, ¿sabes qué, Marta? Haces ejercicio mucho de arriba, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Qué pasa con la pierna? No soporto hacer pierna. Bueno, te tengo una noticia. Si tú no haces pierna, no vas a tener músculo. Y si tú no tienes músculo, quien va a cargar tu peso son tus articulaciones. Corte A, ahora estoy haciendo pierna, estoy llorando todos los días, pero estoy pensando en el futuro.
Exactamente.
En la vejez. Porque yo sí quiero ser de las viejitas que se agacha en cuclillas sin ningún problema.
Totalmente. Es que Mercedes, cuando hablamos de, es que la edad, ¿no? Mucha gente me dice, se ha degenerado por la edad. Y yo digo, por la edad nada se degenera espontáneamente. No hay degeneración espontánea. O cuando ven una rodilla degenerada y le dicen que es por la edad, pues ¿cuántos años tiene la otra rodilla? Todo va en pares, o la cadera. ¿Por qué no se degeneran simultáneamente si es por la edad? Por la edad es cronológico y por la edad debería de haber un tema que vaya avanzando simétricamente. Aquí estamos viendo cómo se están agachando haciendo competencias.
Traemos un pleito, Rebeca, y yo le digo, a ver, agáchate. Y se agarra de la mesa y se agacha. Eso no es agacharse,
pues,
Rebeca.
Me agacho perfecto. No. Antes me dolió horrible una.
Tú habla, Mercedes, y
no,
yo voy a
No, yo no voy a ser
aquí.
Ni madre.
A ver, tú habla, Rebeca. Tú habla,
yo hablo.
Mercedes.
Tú haz tus cuclillas.
Párate.
Para encontrar algo degenerado, tuvo que haber empezado a degenerarse en algún momento. Y el chiste es que lo pesquemos en ese momento. Si pensamos que ya que esté degenerado lo vamos a poder corregir, estamos muy retrasados en el tema y entonces ya vamos a tener que hacer algo mucho más radical. Entonces, cuando hablamos de qué está haciendo el cuerpo para protegernos, yo les diría, hay que tener muchísimo cuidado en que el cuerpo no hay forma de que no reaccione. A ver, ¿quién ha usado un zapato y le está lastimando y lastimando y lastimando en el mismo lugar?
A veces yo sí, alguna vez.
Ok, ¿qué hace tu pie para corregirlo?
Se adapta a la
bola. Va a generar una ampolla. Y esa ampolla se va a convertir en callo. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo mayor resistencia en un lugar. Entonces, tú no puedes decirle al pie, te voy a pedir un favor, que no reacciones. Que no me saques una ampolla, que no me saques un callo, se va a ver medio pinche. Entonces, no lo hagas. El cuerpo no le importa. El cuerpo te está defendiendo. Entonces, entender qué defiende es entender cómo podemos reaccionar. Y yo esto les diría, muchas veces se pelea contra las contracturas musculares. Es que traigo una contractura, y una contractura, y una contractura. Se los voy a traducir en como si fueran sus guardaespaldas. O sea, su cuerpo lo que está haciendo es protegerlos de que algo más les pase. Está protegiendo la vida. Entonces, una contractura es un guardaespaldas que dice, aquí estoy. Aquí nada te va a pasar, no te preocupes. De pronto, llegas a una situación de riesgo y los guardaespaldas pues se ponen un poquito tensos, ¿no? Entonces, a ver, no te voy a dejar que te metas por esa calle, entonces te voy a poner tensión en el cuello, no te voy a dejar mover así, no te voy a dejar que te pongas esa almohada, te voy a incomodar. ¿Por qué? Porque te estoy protegiendo. Y entonces nos empieza a incomodar el guardaespaldas porque está medio salvaje. Entonces, pues hay quien le da un relajante muscular y es como si drogaras a tus guardaespaldas, ¿no? Entonces te metes una calle peligrosa drogando a tus guardaespaldas. En cuanto reaccionan, los guardaespaldas se van a poner más salvajes. Oye, te estás poniendo en riesgo. Y pum, viene una contractura más fuerte.
Claro.
Sigue avanzando y seguimos peleados contra esta contractura que nos está defendiendo. Ajá. Dejen a los guardaespaldas trabajar. Los guardaespaldas nos están dando señales de que hay algo mal.
O sea, una contractura muscular es un indicativo de Exacto. que tu cuerpo está defendiendo algo.
Exactamente.
O sea, si se te contraen los músculos del cuello, uh-huh. es porque tu cuerpo está protegiendo a tu cuello.
Exactamente. Entonces, el solo buscar que la contractura se quite, o solo diagnosticar como, traes una contractura. Pues sí, el músculo está tenso, es muy fácil saber.
Se está contrayendo.
Ese es el tema.
Claro.
¿Por qué y cómo lo voy a solucionar?
Entonces, es que yo siempre traigo unas contracturas en la espalda baja. Hoy yo siempre traigo contracturas en la espalda alta. No saben el dolor de cuello y de trapecios y de homóplatos. De nada sirve que te metas algo si no entiendes por qué está sucediendo eso.
Exactamente. Porque aparte de esos guardaespaldas, de pronto van a decir, sabes que esto sigue estando muy salvaje, llevamos ya mucho tiempo trabajando y esto no se puede y sigues en riesgo. Vamos a hacer algo más radical. Entonces, lo que empieza a pasar en las articulaciones, lo voy a contar ahorita en columna, pero pasa en las articulaciones, en las extremidades, en rodilla, cadera, etcétera. Que dicen, a ver, si yo ya hice este collarín, esa contractura, y no estoy bajando el riesgo, lo que voy a hacer es degenerarlo. O sea, vamos a acercar una articulación con la otra, un hueso con el otro, que se llama el tejido articular, lo vamos a deshidratar, llámale discopatía, pérdida de cartílago, etcétera, para acercar un hueso con el otro, sacar unas uñitas que se llaman osteofitos, picos del loro, también se le llama que va a esclerosar la articulación y muchos nombres científicos. ¿Para qué? Para pegarla. Porque si la pego, pues ya no hay riesgo.
Entonces, ya no se mueve.
Exacto. Y quitas riesgo. Ese es el proceso degenerativo. Entonces, entender por qué se está degenerando nos ayuda a decir entonces, ¿dónde lo freno? O sea, ¿hay un freno en algún lugar? Sí, es entender qué están haciendo los guardaespaldas, qué está haciendo el dolor, qué nos está avisando para poderlo corregir de raíz y
antes
entonces
de que
no
se
lleguemos.
Degenere.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si nada más estamos viendo que hay una articulación degenerada, a ver, lo más común es cadera, rodilla, sí, pero una de las cosas que afortunadamente en México los ortopedistas hacen un trabajo increíble y artístico para poner prótesis, pero ¿qué está pasando ahí? Para llegar a ese proceso, tuvo que haberse degenerado. Entonces, ¿cuántas personas que han tenido reemplazo de cadera o riesgos de cadera han tenido dolor de espalda baja? Les tengo una noticia. Las lumbares, que es la espalda baja, digamos que un poquito de arriba de la cintura para abajo, articula con el sacro, que es el hueso entre las pompas, que articula con las pelvis, que son los huesos que parecen mariposa, y es donde van las pompas y la cadera. Entonces, cuando hay un desajuste ahí, tu cuerpo va a empezar a cargar distinto. Y entonces es como si hubiera un roce. Chum,
chum, se empieza a desgastar la cadera.
Exacto. Empieza a haber un cambio en los músculos que no vamos a notar, pero luego dices, oye, pues sí es cierto, aprieto más una pompa que la otra, o tengo una pantorrilla más grande que la otra. Ahí hay un tema de desequilibrio neuromuscular, y eso está teniendo una reacción. Entonces, tu cuerpo lo empieza a degenerar, lo empieza a pegar para evitar más riesgos, para que no te caigas, para que todo. Además, hay muchos procesos de tipo colágeno, de tipo De tipo enfermedades, que no me voy a meter a las enfermedades seronegativas o las que nos atacan o reumatológicas, porque son cada uno un tema muy aparte, sino de la gente de a pie.
Claro. Entonces, las contracturas musculares no se ignoran.
No se ignoran.
No se dopan nada más.
Exactamente.
Porque lo que uno quiere, es lo único que a uno le interesa,
exacto,
es que se te quite el maldito dolor.
Exacto.
Que eso se desinflame, entonces te metes un desinflamatorio, un relajante muscular, y ya como se te quitó, felicidad. Pero no. Nadie nunca se pregunta que eso es síntoma de algo más profundo.
Exacto. ¿No? Es como una llanta que está dando guerra, que traes la llanta ponchada y deciden cambiarte el aceite del coche o ponerte un aditivo en la gasolina. O sea, sí va a jalar mejor el coche, pero traes un tema en la llanta que es mecánico.
Y eso va junto con pegado con que los dolores aparecen porque son síntoma de algo más profundo.
Exactamente.
Ahora, cuando algo no está funcionando bien, está funcionando mal. Cuando y se tiene que adaptar.
Exacto, algo se descompuso. O sea, esto me rechina, no puedo girar para acá, aquí está más tenso. No, es el estrés, porque siempre tenemos una justificación. No importa la justificación, el efecto va a seguir creciendo. Entonces, es que es el estrés, y siempre se me tensa del lado derecho, y yo digo, el estrés solo afecta el lado derecho en tu cuerpo, no me cuadra. El estrés solo afecta la degeneración en esta articulación, no me cuadra. Entonces, el estrés es un detonante. Ciertas cosas son detonantes, pero cuando tú dices, como que está funcionando raro, está funcionando mal, estoy caminando diferente, un zapato se desgasta, está distinto, mira, sobre este lado me incomoda, yo mejor cargo la bolsa de este lado porque la otra me cansa. Cuando te descompones, es que estás funcionando mal.
Ok.
Hay que solucionarlo.
Esta pesadez, no puedo creer que hasta esto has llegado. Aquí dice, hidrátate. Todos los tejidos necesitan agua.
Ya sé.
Es que el cuento del agua.
Pero peor te voy a caer.
¿No? Lo que puedas.
Sí, pero peor les voy a caer, porque no es como que tomes agua y entonces los tejidos se rehidratan. Lamentablemente, el colágeno que tenemos en las articulaciones y todo, no se va a rehidratar. O sea, no hay forma de evitar una... De reconstruir, digamos, de rehidratar. Hay forma de parar. Hay forma de darle a tu cuerpo nutrientes para que diga, mira, tengo, entonces no voy a perder tanto. Entonces, un cuerpo deshidratado va a sufrir más de deshidratación en todos los tejidos. Pero si te hidratas, no necesariamente vas a hidratar las articulaciones porque no se rehidrata.
Entonces, ¿qué hace uno?
Entonces, ahí vienen los temas en donde hay que hacer un tema preventivo. Porque no hay una reconstrucción. Entonces, tomar agua te ayuda a que los tejidos estén mejor, pero no necesariamente va a revertir nada. Ya sé, es una ironía, pero es que es importante que sí consumamos agua para que todo funcione mejor. Si no, vamos a ir en peor.
Me da muchísima vergüenza, pero en el siguiente punto me voy a tener que otra vez aventar al agua a nadar contigo. ¿Qué? Cuando una articulación se degenera, no se les olvide que va a haber otra. Uh-huh. Y va a haber otra. Y va a haber otra. Ustedes
cadenita.
Saben que yo tengo el cuello vergonzosamente rectificado. Uh-huh. Empecé con una.
Y ahora tenemos... dos.
Y ahora tenemos dos.
¿Cómo
sí,
lo paras?
Que si se sigue sin mantenimiento, porque ahí hemos flaqueado un poco, y eso que está haciendo,
claro,
va a ir aumentando. ¿Por qué? Cuando una articulación se fija o está teniendo menor movimiento, la siguiente se va a volver inestable.
Claro.
Entonces el cuerpo la va a buscar estabilizar y por eso es una cadenita. Entonces el hacer ejercicio, por ejemplo, el tener una musculatura fuerte, ayuda a que los músculos carguen y no esté cargando la articulación. Es una forma de prevenir cuando ya estamos en un proceso degenerativo.
Pero por eso hago fisioterapia. Uh-huh. Y por eso Gaby, mi fisioterapeuta, Gaby Serrano, a quien le mando un beso, y Mercedes me dice lo mismo, no puedes dejar de hacer ejercicio.
Totalmente. Y empezar
te costó,
¿no?
Yo no pensaría, oye, no hagas ejercicio porque entonces vas a tensar más tu cuello.
No.
No.
No. Pero a ver, dime una cosa, ¿te costó empezar?
Me costó empezar.
¿Por qué? Porque
y empecé muy
estaba
lento.
Repelando. Y si no lo hubieras hecho lento, no hubieras podido hacerlo.
Claro.
Entonces, es muy importante el proceso y lograrlo. Entonces, sí, el dar un mantenimiento ayuda a que las cosas no camine una con la otra, porque aparte, por ejemplo, la cadera articula con la pelvis, o sea, que es el fémur con pelvis, pero el fémur articula con tibia y forma rodilla. Por eso tenemos unas cadenitas, o sea, hay que romperlas. Luego.
No existe nada.
No existe nada.
Para regenerar el tejido articular.
Exactamente. Hay procesos que mandan los ortopedistas y los reumatólogos en donde se pueden intentar frenar.
Sí,
pero no recuperar.
A ver, te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros.
Dígame.
Pensemos que pesan 65 kilos. ¿Qué porcentaje de tu peso cargan los huesos ¿Y qué porcentaje de tu peso cargan los músculos?
Depende. Si tienes buena musculatura, va a haber una mejor distribución. Porque sí quieres que carguen tus músculos, tus huesos, perdón. Sí. Y sí lo van a hacer. Porque la ley de Wolf quiere decir, a más peso, más calcio. Si no cargas, no tendrías huesos mineralizados o calcificados, como se les dice. Entonces, es importante que la distribución es más equitativa cuando hay músculo. Pero deberías por lo menos de casi tener un 50-50 pierna a pierna y de ahí distribuirlo en que el hueso cargará como un 30 y los músculos un 20, yo calculo. Pero es una pregunta que no tengo una respuesta números reales, pero por lo menos se distribuye mejor porque el hueso siempre tiene que cargar para poderse mineralizar. Por eso quien no se mueve se descalcifica, quien solo nada se descalcifica.
No hay un video de ejercicios y de entrenadores para cierto rango de edad en mujeres que no te digan que dejen de estarse clavando en hacer aeróbics.
Necesitas peso.
Necesitas cargar peso porque necesitas construir músculo para la vejez.
Sí, y si no puedes cargar peso porque sí tienes alguna contraindicación, hacer un poco de resistencia con ligas. O sea, claro. Sí es importante retar un poco al músculo para que tenga un crecimiento y una protección. Si no lo retas, no está teniendo una protección completa. Entonces, sí hay que estar teniendo una alimentación balanceada en donde coma la proteína suficiente, hidratación suficiente.
Salud, cuenta bien, te estoy tomando proteína esta mañana.
Y ya te lo dirán los nutriólogos, ¿no? Tiene que estar mezclado con carbohidrato para que se haga músculo, porque es todo algo que no es mi especialidad. Pero todo eso te hace un complejo que digas, oye, qué bárbara, tu mamá está increíble a sus 80 y tantos, 90 y tantos.
Es que les voy
no
a decir
gratis.
Te voy a decir cuál es mi trauma. Es mi trauma. Ustedes han visto gente mayor de 70, 75, 80, 85 años que se mueven como dinosaurios.
Como robots.
¿No? Uh-huh. Como robots. ¿No? Y van agarrándose oxidados de todas partes para no caerse. Los movimientos son robóticos, son muy lentos, son poco fluidos. Uh-huh. Y luego hay otros viejitos.
En bicicleta.
Oye, la mamá de, ¿cómo se llama? El encargado de moda del periódico Reforma, de Fernando.
Ah, ya sé, sí.
Fernando Toledo. Aparece la mamá de 90 y pico de años aquí. De te lo juro que yo no le echaba más de 64.
¿Y cuántos tenían?
90 y pico, o sea, moviéndose como una gacela. Y entonces me volteé y le dije, ¿tú haces ejercicio? Y me dijo, hice ejercicio toda mi vida.
Claro, ahí está la diferencia.
Entonces, uno quiere ser un viejito ágil, gracioso, que se mueva de manera fluida, que puedas bailar, que te puedas hincar, que te bajes del coche con dignidad.
Sí, y además que no se fracture en fémur y cosas. Entonces, el chiste es que no puedes llegar un día y solamente comprar salud. O sea, la tienes que ir fomentando, la tienes que ir cuidando, y aunque choque hacer una parte del ejercicio,
en chinga,
Sí, y aunque te choque, sabes que lo estás haciendo porque después lo vas a cobrar a un muy buen precio. Entonces, ese es el chiste, ubicar que no hay ninguna molestia normal, que muchas de las cosas tienen solución. Hay que hacer interconsultas, yo hago mucha interconsulta porque hay que saber en dónde. Yo soy mantenimiento y el neurocirujano y el ortopedista, entre otros, son bomberos. Entonces, hay que saber el lugar, a quién atenderlo. Entonces, si no pareciera algo grave, ve primero conmigo. Si no vas con ellos, y con muchos ya tenemos interacción. Pero el chiste es que no puede estar funcionando bien tu cuerpo cuando te está prendiendo alarmas. Y la alarma es ese, ay, a mí también me duele. No lo normalicen. No, que a todos les duela, claro. No es, después, pues nadie se puede mover, pues qué lindo.
No hay cosa más deliciosa que un ajuste de Mercedes Acosta. Sería más deliciosa la experiencia si ya le hicieras un masaje al paciente, ya lo cual sabía, te rehusas a hacer. No, pero exacto, pero unos ajustes.
Pero pues, Gaby seguro puede hacer el complemento.
Exacto, Gaby sí me complementa. El ajuste en la cadera. Hay que invitar a Gaby, mi fisioterapeuta.
Muy bien.
A que venga a platicar de la fisioterapia. ¿Quién tiene que hacerla y cómo se debe de hacer? Mercedes Acosta es quiropráctica, está en la Ciudad de México y es International Certified Sports Chiropractor, para que lo sepan. Es tu quiropráctica en Instagram, quiroprácticas en Twitter y en Facebook. Y les doy su WhatsApp por si le quieren mandar un mensajito y que los vea. Es 55-49-37-01-37. El teléfono del consultorio, 55-55-16-28-54. Gracias, querida.
Encantada.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor del radio. Solo con Marta de Baile en W.
todo lo que necesitas en tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Teotihuacán de Arista.
Con precios muy bajos.
40% de ahorro en todos los colorantes Just for Men.
Y en todos los cepillos Colgate.
Farmacias Guadalajara.
En López Mateos, entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
El bailarín mexicano Isaac Hernández y Banamex presentan Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo. 30 de agosto, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Banamex, aquí, para ti, siempre. Cat promedio 88% sin IVA.
En Office Depot, compra en tienda, en línea o desde la app. Así de fácil es volver a clases. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases.
Noticias, noticias, entretenimiento, entretenimiento y deportes. También en Instagram. En W Radio.
-MX.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Recibe 3% de cashback en Soriana y obtén el doble de puntos. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y cat informativo en nuestro sitio web.
Estrenando para elegir los mejores smartphones. A 24 meses. Con garantía Telcel y en la mejor red. Ven a Telcel y llévate el mejor smartphone. Telcel 5G, mi mejor decisión. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
De estreno. En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
En la app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Nuevas colecciones en Casa Palacio. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada en diseño e interiorismo. Además, disfruta hasta 15 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio. Visítanos en Casa Palacio Antara y Santa Fe. Vive totalmente Palacio. Promoción válida de agosto 8 a septiembre 18 de 2025. Consulta términos, condiciones y cat en tienda y en elpalaciodehierro.com.
Un concepto radiofónico que definió a más de una generación. Un espacio que conectó con miles de escuchas. Diciendo solo dos palabras. Noche mágica. Noche Mágica, lunes a viernes, cuando el día cambia de nombre y la luna lo observa todo. Noche Mágica, noche, WM. Noche Mágica, lunes a viernes, a medianoche. Solo en W Radio.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
En el estudio está con nosotros una eminencia. Tuve que seducirla muchos meses para lograr que una mujer de ciencia, de medicina, que está dedicada enteramente a los pacientes, viniera a hablar con ustedes. Y la razón por la cual le pedí y le rogué que viniera al programa es porque es una de estas doctoras que tiene tanto que enseñarles, tanto que compartir, que le decía yo, tienes que democratizar tu conocimiento y tu experiencia y compartirlo no solamente con tus pacientes, sino con el cuentaviente consentido. El día de hoy está con nosotros Daniela Gómez Pue. Daniela Gómez Pue es ginecóloga oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología. Ella trabajó en el Departamento de Oncología en el Instituto Nacional de Perinatología. Pertenece a la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical.
Qué bonito, todos los higas, ¿no?
¿No? Y a la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Actualmente es médico del Centro Médico Hospital ABC en la Ciudad de México. Y ella está dedicada, digamos que, corrígeme si estoy mal, el 90% de tu práctica a hacer ginecología para pacientes con cáncer, para mujeres con cáncer.
Sí, así es. La especialidad es relativamente nueva, bueno, no nueva porque ya le estoy pegando a los 50 años, pero se llama ginecología oncológica y nos enfocamos en esta especialidad en los cánceres que nos dan a las mujeres, que es cáncer de mama y los cánceres ginecológicos, ovario, endometrio, útero, cérvix, vulva y vagina, ¿no?
Ahora, fíjate qué interesante, cuentavientes, porque por un lado están los ginecólogos y por otro lado están los oncólogos. La combinación de ambas profesiones da una doctora como Daniela Gómez Pue. Que ¿dónde, Daniela, se unen o por qué era importante tener esta especialidad?
El cómo se ha ido desarrollando la medicina y las diferentes especialidades es porque cada vez se va profundizando más en el conocimiento médico. Y cualquier especialidad tiene muchas áreas que cubrir, por ejemplo, radiología, ¿no? O sea, los radiólogos se encargan de todo lo que son imágenes del cuerpo, ¿no? Y entonces, en un inicio podías tener un radiólogo y eso era suficiente porque los métodos que había para diagnosticar eran poquitos, ¿no? Y de repente empiezan a salir más tecnologías, no solamente radiografías, sino también ultrasonido y después resonancia magnética y después PET y empieza a entrar medicina nuclear y empieza a derivarse la necesidad de tener expertos en cada área para poder tener mejores diagnósticos, ¿no? Y entonces ya tienes radiólogos que son especialistas en mama, sí, ¿no? Y luego sí, tienes radiólogos que son especialistas en PET, ¿no? O sea, entonces el tema de las especialidades, esto de la radiología es un ejemplo como muy claro de todo lo que implica el cuerpo y todos los procesos patológicos y el por qué en cada una de las especialidades empieza a requerirse alguien que se dedique a muy poquitas cosas para que domine el conocimiento hasta lo más profundo y poder tener buenos diagnósticos, buenos tratamientos.
Y en el caso de la ginecología oncológica, en tu caso, ¿qué es en lo que te especializas?
Los ginecólogos en general, cuando haces la especialidad de ginecología, pues es la salud de la mujer, ¿no? Uh-huh. La salud endocrinológica de la mujer, la salud desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Todo lo que implica los embarazos, tener a los bebés y todo lo que implica el tema de menopausia, por ejemplo, uh-huh, salud ósea, que también los endocrinólogos se comparten muchas áreas entre las diferentes especialidades. Y hace algunas décadas un ginecólogo general pues le entraba a todo, ¿no? Claro. O sea, atendía el parto, operaba el cáncer de mama, veía el hueso, la menopausia. Conforme se van profundizando los conocimientos, es muy difícil que un ginecólogo tenga las competencias de atender una paciente con diabetes gestacional,
claro,
¿no? Y sacar adelante una embarazada con trasplante renal y que al mismo tiempo pueda atender un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino, que pueda tratar virus del papiloma, que pueda ayudar a una paciente a embarazarse, que pueda tratarle bien el hueso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ginecología se empiezan a fragmentar las especialidades hace algunas décadas y entonces tenemos los ginecólogos que se encargan de reproducción, ¿no? Sí. Que son los endocrinólogos o de ginecología reproductiva que ven específicamente todo el tema de hormonas y ayudan a los pacientes a embarazarse. Tenemos los ginecólogos que se encargan de todo el problema de piso pélvico, ¿no? Mm. Porque el piso pélvico, la incontinencia urinaria, todo esto es un tema que requiere también conocimientos muy, muy profundos y muy específicos. Tenemos los ginecólogos que se encargan de embarazos de alto riesgo, ¿no? O sea, cuando claro, el bebé va a nacer bien y solito y casi que lo puedes tener en tu casa, no necesitas mucho soporte, ¿no? Pero en un embarazo complicado necesitas a alguien que se la sepa de todas, ruptura prematura de membranas, embarazo con el riesgo de que el bebé nazca prematuro, ¿no? Complicaciones con la placenta. Entonces, uh-huh, embarazos múltiples, necesitas un ginecólogo que sepa todo lo que hay que saber en toda la profundidad. Y otra de las áreas de especialidades son precisamente los cánceres ginecológicos, que son los cánceres que solo nos dan a las mujeres, o que mayormente a las mujeres. Obviamente todo el tema pélvico, útero, ovario, endometrio, vagina, vulva, son cánceres caracteres específicos de sí, los claro, cromosoma XX, para no meterme en otras complicaciones. Sí, sí, sí. Y el tema de mama, aunque sí hay cáncer de mama en varón, aproximadamente la relación es 150 casos de cáncer de mama por un caso de cáncer de mama en hombre.
Uh-huh. Claro. Algo que hablaba yo con Daniela es, imagínense la complejidad de una mujer que tiene cáncer o que tuvo cáncer y el tema de la menopausia y el reemplazo hormonal.
Sí, es muy... cáncer de mama específicamente, ¿no? Porque el tema con el reemplazo hormonal son tumores que se alimenten de hormonas, ¿no?
De estrógenos,
¿eh? Y el cáncer de mama se alimenta, en el 80% de los casos se alimenta de hormonas, y tenemos que dejar bien claro, no es que las hormonas lo hayan causado, ¿no? Simplemente las mujeres tenemos receptores hormonales en muchas partes del cuerpo. Las mamas, obviamente, es uno de estos lugares, pero también tenemos receptores hormonales en el cerebro,
claro,
en el hueso,
claro,
en toda la mucosa urogenital de manera muy importante. Y con la falta de estrógenos en la menopausia, todas estas zonas empiezan a demandar atención, ¿no?
Claro.
Y empiezan a gritar con todos los síntomas, el bochorno, el insomnio, la irritabilidad, la resequedad. Y con las pacientes con antecedente de cáncer de mama, no solamente es que no les puedas dar hormona, sino que incluso parte del tratamiento es quitarles la hormona que su cuerpo produce, ¿no? Entonces, están no solo en una menopausia ordinaria,
sí,
que de una manera u otra para muchas mujeres puede ser difícil, sino que están deprivadas de estrógenos. Entonces, parte de la investigación ahorita, todo esto de desmitificar la menopausia y la asociación que tiene con hormonas, yo creo que tiene mucho que ver porque en la última década, dos décadas, ya somos mujeres, muchas mujeres en el medio de la salud que se encargan de cuidar a mujeres y que en el tránsito de la menopausia es como que, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿No?
Sí.
O sea, y lo vemos con estos personajes que son tan socialmente activos, ¿no? Que tienen que son más comunicadoras que, ¿no?
Claro.
Porque están como transmitiendo mucha información respecto de cómo fueron entrenadas como ginecólogas y que no tenían un entrenamiento muy profundo para menopausia.
Claro.
Hasta que les dio menopausia, dijeron, oye, yo no sé realmente bien cómo manejar esto. Y pues es este tema de los podcasts, las redes sociales, cómo 100%. Se ha abierto la comunicación,
claro,
que está haciendo esta revolución. Y hablando específicamente de las pacientes con cáncer de mama, está surgiendo este cuestionamiento de el tratamiento para cáncer de mama es realmente muy exitoso cuando se detecta a tiempo, ¿no? Las
sí.
tasas de curación son cercanas a 100%. El chiste nomás es estarte haciendo tu mastografía continuamente. Pero la base del tratamiento es muy complejo, pero la base del tratamiento es quitarles las hormonas a las pacientes. Entonces, una de las cuestiones ahorita es, no puede ser la base del tratamiento oncológico el quitarle a una paciente una hormona que necesitan muchos otros de sus órganos, sobre todo con estas expectativas de vida tan largas que tenemos ahora prometidas, ¿no? Y,
claro.
y la salud cognitiva, musculoesquelética, que depende de muchas otras cosas, pero al quitar la hormona, pues es un problema serio.
Claro. Ok, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, la doctora Daniela Gómez fue con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Y está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Es muy conocida en el mundo de la medicina. Ella es ginecóloga, oncóloga. Y ella normalmente ve a pacientes, mujeres, que tienen o tuvieron cáncer. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante. De hecho, les digo una cosa, cuentavientes. Daniela Gómez Pue acaba de estrenar un Instagram, y si ustedes la quieren seguir, les paso la información. O sea, ahorita me buscan el Instagram de Daniela, porque yo tampoco lo estoy encontrando. Gómez Pue, o sea, literal lo estoy... Ah, eres dra.gomezpue. Ese es su Instagram, si la quieren seguir. Porque si alguien de ustedes al final de esta conversación tiene dudas, pueden conectar con ella a través de su Instagram, y ahí ella está muy activa, responde contestando dudas, preguntas y todo. Es dra.gomezpue, y esta es una persona que ustedes quieren en su vida. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, porque hay mucha controversia sobre el tema, sobre todo después de un artículo que se publicó en 2023 de una doctora del Instituto Politécnico Nacional. Sobre
Eva Ramón Gallegos.
Eva Ramón Gallegos, de que ya había cura para el virus del papiloma humano, uh-huh. Y se hizo en redes sociales todo un merequeteque. Entonces me pareció muy importante hablar con Daniela, que les explicara qué es el VPH, cuál es el riesgo de que esto se acabe convirtiendo en un problema de cáncer, cómo cuidarse. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Qué es el virus del papiloma humano?
Bueno, el virus es... El VPH es un virus que se transmite principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por relaciones sexuales.
Ya.
Y se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿no? Realmente, datos epidemiológicos muy serios uh-huh. apoyan que el 80% de la población vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida, ¿ok? Uh-huh. La absoluta mayoría de la población es asintomática y nunca se dan cuenta ni siquiera que tuvieron virus del papiloma, ¿no? Y entonces, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de eliminar el virus en un periodo de 12 a 24 meses, ¿no? Entonces, vamos a concluir al final de la plática con lo aburrido de siempre. Uh-huh. Buena alimentación, ejercicio, uh-huh. peso saludable y bajar el estrés es realmente el factor que nos ayuda a estar sanos y, en este caso en particular, a que el virus del papiloma, que tenemos 80% de posibilidades de tenerlo en algún momento en nuestra vida, no nos cause problemas.
Claro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo te dio virus del papiloma humano? ¿Quién te contagió?
En general, el contagio, aunque se ha logrado demostrar que puede haber contagio a través de lo que le llaman fomites, que fomites son, pues, cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas médicas, ¿no? Si vas a un consultorio médico donde te hacen un Papanicolaou con un espejo que usaron con otra paciente, con un aparato que usaron con otra paciente.
Imagínate.
¿No?
¿Te pueden contagiar?
Claro, claro. No, o sea, es muy poco probable.
Pero sí,
porque,
es posible.
Sí, porque el virus es muy inestable y... se muere con mucha facilidad, sí, cuando el contacto no es de piel a piel. O sea, realmente se debe considerar que la mayoría de los contactos son por contacto piel a piel, ¿no? O mucosa.
Flujo con flujo.
Exactamente.
Fluidos.
Fluidos y el huésped, ¿no? O sea, la persona que es portador del virus y que lo va a contagiar, lo transmite a través de fluidos, que puede ser, pues, todos los fluidos genitales durante un contacto sexual con el que ni siquiera tiene que haber penetración.
Okay, pero estoy leyendo. Coito vaginal, ajá, y anal,
sí,
te puede dar VPH.
Sí, sí, sí.
Sexo oral genital.
Sí.
Sí. O sea, que tuvo... ¿Qué significa eso? Que tenías el VPH en la garganta. Le hiciste sexo oral a alguien... ¿Y lo contagiaste?
Más bien,
o
al contrario, al revés.
O al revés.
O sea, en general puede ser en cualquier mecanismo. Puede ser cualquiera, pero es mucho más frecuente de donde que la secreción venga de una carga de fluidos, donde viene virus del papiloma, y que el huésped tenga áreas de su mucosa o de su piel donde haya abrasiones. Sí, ¿no? Donde
por eso,
haya,
pero espérate un segundo, hija. Entonces, te quiero jalar los pelos de la cabeza.
Sigan metiéndose cosas a la boca, ¿eh?
Sí, exacto.
La gente extraña.
Para que vean a quién andan lambisqueando.
Porque dicen, ay, no, yo nada más así porque como no me quiero embarazar. No,
claro,
no.
Pero entonces, yo le hice sexo oral a alguien, hombre, mujer, niño, quimera, y esa persona tenía VPH, entonces a mí me va a dar VPH en la boca.
Hay un incremento en el riesgo de contagio, por
supuesto. Bueno, para que vean a quién andan lambiendo.
Exacto.
Ok, espérame. Contacto genital-genital sin necesidad de penetración.
Sin necesidad de penetración. O sea, solamente, por ejemplo, en sexo, mujeres con mujeres, donde hay... porque finalmente un acto sexual implica, pues... rosadura de superficies mucosas y cutáneas, y esto puede generar pequeñas microheridas que hacen que el virus pueda penetrar en esta.
Pero espérame, si dijiste de los aparatitos para la revisión ginecológica, las herramientas que usan, si compartes, lo digo seriamente, si compartes el dildo,
o sea,
un juguete sexual también.
¿Te puede
también
dar?
Por su uno mismo, pues. Sí. O sea, que para ti, para mí, para ti, ¿sabes? Claro.
Sí. Sí.
Pero ¿cómo es? Para ti, para mí.
Pues ahí te va, ahora tú, ahora mí. Pero el mismo, digo. Si utilizan el mismo, y lo digo súper serio. Porque, bueno, sucede.
Ahora.
Sí, es cualquier tipo de interacción.
Los dedos
sexual también, todo.
No, bueno.
Por eso no hay que cooperar ya.
Que es exacto.
Ok, ahora. La otra es transmisión perinatal.
Sí, es muy baja la incidencia. Realmente tienes que tener una mamá en un estado de desnutrición muy importante y que haya mucha actividad a nivel del canal del parto, ¿no? O sea, que haya verrugas y que esté muy muy activo. El bebé se puede contagiar. La mayoría de los bebés con un sistema inmunológico saludable, niños que son bien alimentados, logran erradicar el virus del papiloma en 1 o 2 años y nunca realmente tienen sintomatología. El problema es un bebé que no es bien nutrido, que es un bebé que no está en buen estado de salud, pudiera llegar a desarrollar. Es extremadamente raro. La incidencia de esta enfermedad es 0.1%, pero es catastrófico. Hacen verrugas en toda la vía respiratoria. Mira. Sí.
No. Qué cosa más espantosa. Regresando del corte, Daniela Gómez Pue. ¿Qué tan subdiagnosticado está el VPH o qué tan fácil es tener VPH y no estar ni enterada? Porque si algo hemos aprendido es que muchísimas mujeres en su vida se ven la vagina. O muchos hombres tampoco ven cómo está su pene o por qué tienen esta bolita. De eso vamos a hablar regresando del corte. ¿Cómo te enteras que tienes VPH? Al volver con la doctora Daniela Gómez Pue. No se vaya.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio. Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Cuando contemplas el cielo nocturno, puede hablarte sobre tu futuro.
Tu vida se vuelve extraordinaria.
Ese mundo se volverá más grande y brillante.
Cuando entiendes el significado de vivir. Tom Hiddleston.
Llénalo por completo.
La vida de Chuck. 21 de agosto, solo en cines.
El regreso a clases es amarillo en Office Max. Compra, registra y participa para ganar un viaje a Hawái inspirado en Lilo y Stitch de Disney. Ingresa a romperla con officemax.com. Aplican restricciones.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva tomate guaje a solo 12.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 19, aplica restricciones.
Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Empieza el día bien informado.
Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Me escuchan en Noticias W, de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
La información que necesitas para comenzar tu rutina. Noticias W.
Los primeros en sonar, los primeros en informar.
En W Radio.
De a 10, de a 10, manzana de a 10.
Entonces, doña Chayo, ¿se acepta?
Ay, joven, ¿cómo cree? Estoy casada.
¿Qué si acepta tarjeta?
Espéreme, voy por mi cel.
Tú también puedes aceptar pagos con tarjeta cobrando desde tu celular con la app BBVA. Conoce más en bbva.mx/sí acepta. BBVA.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes.
Es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
¿Vale la pena un teléfono de pantalla flexible?
Para la mayoría, aún no. Aunque han mejorado en diseño, tamaño y funciones multitarea, siguen siendo muy caros, frágiles y con software que no siempre se adapta bien. En México hay opciones desde los 9,000 pesos, pero los más avanzados pueden costar más de 50,000. Y aunque la experiencia visual es muy atractiva, la batería dura menos, las reparaciones son caras y la depreciación es muy rápida. Conclusión, si eres fanático o fanática de la innovación y te alcanza sin pensarlo, puede ser una buena compra, pero para el usuario promedio, un buen teléfono tradicional sigue siendo mejor inversión. Sígueme en luisgig.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Ella es oncóloga ginecóloga. Está en el Centro Médico del Hospital ABC en Santa Fe. Su Instagram, por si la quieren seguir y conectar con ella, es dra.gomez.pue, P-U-E, y ahí la pueden encontrar. Y su especialidad es trabajar con mujeres que tienen o tuvieron algún tipo de cáncer ginecológico, que puede ser mama, útero, ovarios, ¿qué otro me falta? Endometrio.
Endometrio, cervix, vagina, vulva.
Exacto, todo lo que se ofrezca. Pero hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, que saben que su principal vía de transmisión es la sexual y que puede ser oral, puede ser por el coito vaginal o anal, contacto genital, hasta compartir juguetes sexuales. Y le preguntaba yo antes del corte a Daniela, ¿cómo sabes que tienes VPH?
Bueno, el tema de VPH y la importancia de difundir información, ¿sí?, es desmitificarlo, uh-huh, ¿no? Y partir de la epidemiología que soporta, los datos soportan que el 80% de la población vamos a tener VPH en algún momento. Entonces, se puede llegar a considerar prácticamente flora normal, uh-huh, del tracto genital de la población con vida sexual activa. Claro. O sea, tenemos que partir que todo mundo tenemos virus del papiloma. Entonces, no es tanto el voy a ir a hacerme un estudio para diagnosticarme virus del papiloma. Aquí el tema es la asociación que hay con virus del papiloma como factor para ciertos tipos de cáncer, ¿no?
Hablando, porque hay muchos tipos de VPH. ¿Cuántos son?
Hay más de 200 serotipos que tienen números. Sí. Y ya sabemos que unos son cutáneos, que esos no tienen realmente mucho problema. El sistema inmunológico los maneja muy bien. Incluso entre niños se comparten y son verruguitas en los dedos, que no, o sea, esos no tienen mucho tema porque no, inmunológicamente el cuerpo tiene la capacidad de sacarlos y no no son virus que tengan la capacidad de hacer lesiones precancerosas, que si no son diagnosticadas a tiempo, eventualmente pueden derivar en un cáncer, ¿ok? Uh-huh. Entonces, y hay otros que son y que infectan el tracto genital y se dividen en dos grupos, los de bajo riesgo que no desarrollan cáncer, pero uh-huh. desarrollan verrugas que uh-huh. tienen pues muchísimas implicaciones desde el punto de vista incluso de emocional, ¿no? Claro. O sea, que de pronto tengas verrugas en el área genital, en el pene, en los labios menores.
O sea, quiere decir que no cualquier verruga significa que vas a tener que es el tipo de BPH que puede acabar siendo canceroso.
No, de hecho, los virus que hacen verrugas no hacen cáncer y eso se llaman de bajo riesgo. ¿Bajo riesgo uh-huh. para qué? Uh-huh. Para hacer cáncer. Uh-huh. Y los virus que tienen la capacidad de hacer lesiones precancerosas no generan verrugas. Entonces, ahí es donde se dividen en esos dos grupos. Bajo riesgo hacen verrugas, los de alto riesgo hacen lesiones que son premalignas y que se pueden desarrollar en un cáncer. Tenemos que establecer muy, muy claro los tiempos, ¿no? O sea, una vez que te contagias de virus del papiloma, en semanas ya uh-huh. tienes el virus. En semanas o pocos meses ya es el periodo, lo que se llama periodo de incubación.
Sí.
Ya tienes el virus en tu cuerpo y ya lo puedes transmitir. El 90% de la población o más hace limpieza del virus, o sea, se deshace del virus y permaneció el virus asintomático sin causar absolutamente ningún problema en más del 90% de la población en 1 a 2 años. Entonces, como te digo, no es, me quiero ir a hacer un examen para ver si tengo virus del papiloma. No es así. Es más bien, las mujeres tienen que hacerse un papanicolaou, ¿no? O sea, el papanicolaou no ayuda necesariamente a diagnosticar virus, porque si tu sistema inmunológico está sano
ajá.
y puedes tener el virus y está suprimido y el papanicolaou va a estar normal.
Ajá.
Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Por eso se dice, muchas gentes lo tienen y nunca se enteran porque nunca se desarrolló una lesión. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, lo que realmente hay que hacer es estar haciéndose revisiones ginecológicas.
Eso es lo que yo digo. A ver, ¿cuándo fue la última vez, chicas, que ustedes agarraron un espejo y se vieron la vagina? Porque una verruga yo creo que es bastante fácil de identificar, pero cuando hablas de lesión, ¿cómo se ve esa lesión en la piel?
En la parte que nosotros como pacientes nos podemos explorar ¿sí? es eso, son verrugas, ¿no? Que de pronto uh-huh. te veas una verruga en el área genital, en las ingles.
Uh-huh. A ver, ¿dónde? ¿Ingles?
Pues todo lo que son
labios menores, labios mayores.
De Venus, labios menores, en el introito vaginal, en la región perinal. Perineal y perianal, ¿ok? Uh-huh. No necesita haber sexo anal para que tengas virus del papiloma en la región perianal.
Okay.
Las secreciones, estábamos hablando de las secreciones. Las secreciones, pues, se van
ahora
hacia
sí
la...
Ahora sí que escurren.
Sí, se van hacia la parte de atrás y entonces el virus se mueve de un lugar a otro. Si tú con los dedos te tocas, te rascas, uh-huh. puedes inocular, que es depositar ese virus en otras áreas, ¿no? O sea, lo agarras con las manos y si no tienes higiene, después lo puedes pasar a la boca, a los ojos. ¿Okay?
Dios de mi vida, pero entonces si yo me veo una verruga, hay que ir al ginecólogo.
Sí, si te ves una verruga hay que ir al ginecólogo porque en la mayoría de las ocasiones tienes varios de los virus.
Ajá.
El estudio para identificar el virus, el papanicolaou, que nos lo tenemos que hacer de manera periódica.
¿Cada
cuánto? Hay diferentes esquemas, pero para estar protegidos una vez al año.
Ok.
Entonces, ese identifica lesiones premalignas. ¿Ok? Y entonces, si tú tienes una lesión premaligna en el papanicolaou, pues ahí ya empieza todo lo que es el estudio y el abordaje de una paciente con una lesión anormal en el papanicolaou, ¿ok? Uh-huh. Así como hay estudios para hacerse la prueba de COVID, también uh-huh. hay un estudio de DNA para ver si hay virus del papiloma. Uh-huh. Y este, en ocasiones, te dice si hay virus de alto y de bajo riesgo, y la mayoría de las pacientes tienen coinfección, o uh-huh. sea, tienes varios serotipos, unos de bajo riesgo y unos de alto riesgo, ¿ok? Te sale como un zoológico,
sí,
¿no? O sea, tienes
sí.
el 16, el 11, el 18, el 35, el 32, ¿ok? Entonces, cuando tienes una verruga, es muy, hombre o mujer, es muy importante que acudas a revisión, las claro. mujeres con el ginecólogo, los hombres con el urólogo, porque puedes tener tanto de los de esa verruga necesita ser manejada, puedes tener de los de bajo riesgo y de los de alto riesgo. Entonces, la verruga es un síntoma que indica una posibilidad alta de tener virus del papiloma. No todas las verrugas son por virus del papiloma. También hay fibromas blandos que son, pues, como carnosidadcitas en la piel que no tienen que ver por virus del papiloma.
Ok, tengo que abrir un corchete. Es que estoy pensando en la vida sexual de todos ustedes, cuentavientes. O sea, ¿se acuerdan la época que uno no tenía ninguna cooperación con nadie sin que te dieran casi casi el examen de SIDA, ¿no? Sí hubo una época que todos estábamos preocupados sobre el tema. Hoy en día, si vas a iniciar una relación sexual con alguien, ¿tendrías que pedirle un examen de BPH?
No necesariamente. En las mujeres la prueba...
O por lo menos revisarle ahí.
La prueba en mujeres es muy sencilla porque es como una prueba de virus, como una prueba de Papanicolau, sí. ¿no? O sea, y el ecosistema a nivel cervical es muy estable. Solamente tienes la menstruación una vez al mes y de ahí en fuera está sí. ahí todas las secreciones tranquilas. Entonces, tiene una sensibilidad muy alta para identificar la enfermedad. En los hombres, el pene está cubierto por piel con queratina y realmente en la zona donde se alberga mayormente el virus es en las mucosas. Entonces, en un varón, una prueba de BPH implica meter un cepillito en la uretra. La sensibilidad del estudio es baja porque la micción continua a través de la uretra limpia. Y entonces es muy frecuente que un varón que esté infectado le salga la prueba negativa.
Ya.
¿Ok? Entonces, el tema de hablar de virus del papiloma es desmitificarlo. La mayoría de las personas vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida. Y tenemos que las mujeres hacernos el Papanicolaou una vez al año, hombres y mujeres, revisarnos si tenemos verrugas, acudir a valoración. Uh-huh. Y no nada más es cáncer a nivel cervical, ¿no? El 90% de los cánceres de cervix o arriba del 90%, 90 y tantos% de los cánceres de cervix son por virus del papiloma.
Pues lo que te digo, que es bien fácil que tengas BPH y no te des cuenta.
Sí, pero si te haces el Papanicolaou y está normal, no tienes de qué preocuparte. Sí, pero quiere decir que
un batallar con el Papanicolaou, con la mastografía, con el ultrasonido.
Bueno, es la manera de prevenir.
Bueno, la pregunta para ustedes es
oportuna.
¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un Papanicolaou? Sí. ¿Cuándo me lo hiciste tú a mí? Hace
como 5 meses.
Como 5 meses, ¿no? Bueno, yo estoy del otro lado. A ver, chicas, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un Papanicolaou? Y, señores, ¿cuándo fue la última vez que fueron a que los revisaron un urólogo?
Sí, otra de las cosas importantes, obviamente cáncer cervicuterino es la estrella del tema.
Sí.
Aproximadamente 500,000 de mujeres mueren al año de cáncer cervicuterino.
Claro.
Y el 90% de estas muertes son en países en vías de desarrollo. Porque el tamizaje, que es el Papanicolaou, te ayuda a identificar las lesiones hasta 10 años antes de que se conviertan en un cáncer, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se pudiera erradicar. Y otra de las estrategias de prevención, el Papanicolaou es para detección oportuna.
Claro.
Y las estrategias de prevención son tener educación sexual, ¿no? El uso de preservativo, aunque no evita al 100% el contagio, evita 70% del contagio, porque finalmente en una relación sexual con condón sigue habiendo contacto de piel con piel, mucosas con piel, ¿ok? Pero sí disminuye de manera muy importante. Y otra de las estrategias de prevención primaria, que es que nunca te dé, es la vacuna contra el virus del papiloma.
Pensé que iba a decir la abstinencia. No. ¡Claro que sí! La vacuna. Oye, que por cierto, aquí me están preguntando, y no quiero que se nos acabe el tiempo, pero dice aquí que por qué, por ejemplo, en el IMSS no quieren vacunar de BPH a niños de 12 años. Solo quieren vacunar a las niñas. ¿Sería indicado? ¿Hay que pagarla en práctica privada?
Mira, realmente la OMS desde el 2009... abrió la soporta el tema de la vacuna contra el virus del papiloma. El tema es que es una vacuna muy costosa. Yeah. Entonces, cada gobierno en cada país tiene que establecer programas y campañas para cubrir a la mayor cantidad de población. Entonces, en México, las campañas ahorita son para niñas, porque finalmente el problema, como lo acabamos de platicar, es cáncer cervicouterino. ¿Okay? Sí. Entonces, esa es la razón porque desde el punto de vista de gobierno, en este momento no está la vacuna abierta o disponible para varones. Pero si tú tienes la posibilidad económica de vacunar a tus niños, por supuesto, porque... Sí, el tema y la asociación es virus del papiloma con cáncer cervicouterino, pero también estamos hablando de cáncer de pene, de cáncer orofaringio. En los países desarrollados ya hay más cáncer orofaringio en varones por virus del papiloma que cáncer cervicouterino.
Claro.
Porque la vacunación y el tamizaje hacen que no sea tan frecuente el cervicouterino.
Claro. ¿Cuánto cuesta la vacuna?
Alrededor de 3,500 pesos una dosis. Uh-huh. Después de los 15 años, antes de los 15 años, es a partir de los 9, de los 9 a los 14, son dos dosis nada más. Uh-huh. La primera el día cero y la segunda entre los 6 y 12 meses siguientes. Uh-huh. Entonces...
¿Y a partir de los 15?
A partir de los 15 son tres dosis, ¿okay? En el día cero, a los 2 meses y a los 6 meses.
Claro. Okay. Sí, es una inversión si ustedes tienen hijos hombres. Pero básicamente lo que acaba de explicar Daniela es que el sistema de salud en México, por cuestión presupuestal, pues tiene que escoger a quién le ponemos la vacuna, a los niños o a las niñas, porque no alcanza para los dos. Sí. Bueno, pues vamos a proteger a las niñas, porque son las que corren el riesgo de que si les da cierto tipo de VPH, acabe siendo un cáncer cervicuterino. Entonces, bueno, pues vamos a sacrificar a los niños, pero ustedes traten de ponerle la vacuna también a sus hijos hombres. Oye, a ver, aquí tiene otra pregunta. ¿Qué tanto sirve una colposcopía?
La colposcopía, qué bueno que tocas ese punto. Una de las puntos que me gustaría hablar antes de que se acabe el tiempo y mejor de una vez,
¿sí?,
es precisamente el abuso que hay y terrorismo desde el punto de vista médico hacia los pacientes cuando tienen virus del papiloma. ¿Okay? Realmente sí se necesita virus del papiloma para que haya cáncer de estos que acabamos de platicar, pero se necesitan muchos otros factores que involucran un sistema inmunológico deprimido, ¿okay? Un paciente sano, una mujer, un varón que están sanos, puede su sistema inmunológico deshacerse del virus del papiloma. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vas a un doctor, te hacen un estudio, te dicen que tienes virus del papiloma y empiezan a aterrorizarte que necesitas hacerte procedimientos y cirugías y que te va a dar cáncer, ¿no? Si el doctor de entrada no te pregunta cómo te estás alimentando, cómo estás durmiendo, si estás haciendo ejercicio o no, si estás fumando o no, todas las variables que implican que tengas un sistema inmunológico saludable, si no te pregunta nada de eso y solamente se enfoca en que tienes un virus y que te va a dar cáncer y empieza a ofrecerte tratamientos y procedimientos costosos aterrorizándote, salte corriendo de ahí, ¿no?
De ahí.
No, entonces eso para mí es lo más importante de esta plática, ¿no? O sea, que se puedan proteger los pacientes de estudios innecesarios, de sobrediagnóstico, de sobretratamiento y de abuso, ¿okay?
Claro.
Entonces, partiendo, como les decía, todo mundo vamos a tener virus del papiloma. Nuestro sistema inmunológico, si está sano, tiene la capacidad de deshacerse del virus, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Papa Nicolaus una vez al año. Si tenemos verrugas o molestias anales, ¿no? O sea, que te da comezón, que te duele, que sientes una bolita, que estás sangrando, buscar atención médica. A nivel orofaringio, si tienes un cambio en la voz, ronquera, si sientes ganglios en el cuello, si sientes algo que te pica de manera persistente, buscar atención. Y en general, la población que desarrolla problemas premalignos, que con los años se pueden convertir en malignos, cuando tú haces una historia clínica, identificas inmediatamente cuáles son las cosas que el paciente puede cambiar, ¿no? Fuma, tiene que dejar de fumar. El tabaquismo es el mejor amigo del virus del papiloma, ¿no? Si tiene diabetes que no está controlada, otro tipo de problemas reumatológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre identificas si tiene desnutrición, niñas con bulimia, con anorexia, artritis reumatoide, problemas reumatológicos que ameritan tratamientos que deprimen el sistema inmunológico. Esa es realmente la población que está en riesgo, ¿no? Entonces es conocerte a ti e identificar realmente si tienes prácticas sexuales de riesgo y un problema de salud.
Claro.
Eso es realmente el problema. Para población sana, no tenemos de lo que tenemos que hacer realmente la población sana, fuera de un check-up una vez al año con gente, sí, con médicos decentes, es estar tranquilos con este tema del virus del papiloma. Identificarte si eres población de alto riesgo, identificando si tienes problemas desde el punto de vista inmunológico y qué es lo que puedes mejorar para estar bien.
Sensacional.
Ok, entonces la colposcopía, contestando la pregunta. La colposcopía es ver con un microscopio el cérvix cuando tienes un papanicolaou anormal. Ok, entonces si tienes el papanicolaou normal, quiere decir que del cérvix vienen ciertas células que están mal y que entonces tienes que hacer una colposcopía.
O sea, pero
ese es el paso dos. Estos paquetes de, ay, te hacemos este papanicolaou y colposcopía y ta. O sea,
no gasten innecesariamente.
Es hacer el papanicolaou. El papanicolaou está normal, no tienes bronca de nada. No necesitas ni hacerte estudio para ver si tienes virus del papiloma, ni hacerte colposcopía.
Okay. 100%. Oiga, la doctora Daniela Gómez Pue está en Instagram. Ahí la van a poder encontrar. Si la quieren seguir, si le quieren escribir, si la necesitan, es dra.gomezpue. Y está en el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Ella es ginecóloga, oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología y miembro de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Daniela, hay tanto que hablar, porque después, ¿sabes qué deberíamos de tocar? El tema del cáncer cervicuterino, el tema de cáncer de ovario, tema de cáncer de endometrio, que qué barbaridad. La cantidad de estos cánceres que se ven hoy en día. Y después tenemos que hablar del reemplazo hormonal y el cáncer, para todas las que siguen teniendo mucho miedo.
Muy bien.
¿Ya? ¿Quedamos? Perfecto, contratada.
Perfecto, gracias.
Hacemos una pausa, cuentavientes, no se vayan, ya volvemos en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José. Cenaste a las 11 de la noche. No vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El mejor precio al mejor plazo está en Sears. Hasta 50% de descuento. Compra hoy y empieza a pagar en diciembre del 2025 hasta en 24 mensualidades fijas con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 1 al 31 de agosto. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
En Office Depot aprovecha las mejores promociones en artículos escolares, muebles, tecnología y mucho más. Office Depot, 30 años siendo los expertos en regreso a clases.
De estreno. En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
El app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Hola, soy Alejandro Franco y los invito a que escuchen WFM en cadena nacional W Radio. Todas las noches, de lunes a viernes, de 9 a 11. Estamos de regreso con 2 horas cargadas de lo mejor de la música, del arte, las industrias creativas, el estilo de vida, la vanguardia, historias, por supuesto, entrañables. Todo eso que no van a encontrar en ningún otro lugar. Acompáñenme junto con un equipo de colaboradores, con voces imprescindibles de México y del mundo, a vivir las noches de W Radio de la mejor manera.
Alejandro Franco en WFM, lunes a viernes, 9 de la noche,
en W Radio.
Noticias.
entretenimiento y deportes.
También en Instagram.
En W Radio-MX.
Lo mejor de México está en Soriana.
Lleva tomate guaje a solo 12.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 19, aplica restricciones.
Finanzas y consejos prácticos. 5 en un minuto. Con Roberto Aguilar. Por W Radio.
Curioso, ¿no? Comienzan las clases, pero para tu bolsillo es como si fuera un examen final. Y es que el regreso a las aulas implica un gasto muy importante y que depende del número de hijos, del grado al que avancen y de los personajes favoritos en turno. Pero aquí te presentamos el mejor acordeón para ahorrar en la compra de los útiles. Número 1. Siempre es mejor comprar anticipadamente porque te permite comparar con más tiempo los precios y también las opciones. Además de encontrar más variedad, incluso mejores precios o también ofertas. La tarea de comparar precios puede ser más sencilla y rápida si compras en línea. Número 2. Suma los insumos principales como cuadernos, lápices, colores y otros útiles en una lista con tus hijos, familiares, amigos o vecinos para poder comprar por mayoreo o medio mayoreo en beneficio para tu bolsillo. Número 3. También en la compra de útiles es muy válido diferenciar entre lo quiero y lo necesito. Reordena si fuera necesario la lista de útiles de mayor a menor importancia y evita los productos con los personajes de moda que suelen ser más caros. Número 4. Se vale reusar útiles que siguen en buen estado y que todavía tienen larga vida, pero también puedes reutilizarlos. Por ejemplo, armando un cuaderno con las hojas sobrantes de otros y un nuevo juego de lápices de colores que quedaron de años anteriores. Y número 5. En grados escolares avanzados, la computadora o tablet puede formar parte de la lista de útiles y aquí el mejor consejo es que busques dispositivos acordes a las necesidades que son más económicos que un equipo profesional que será subutilizado. Y recuerda, también en el regreso a clases, las finanzas nos harán libres.
5 en un minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Los saludo. Muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto. Vamos con la información más destacada. Iniciamos así Noticias W. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se presenten pruebas en caso de que Ismael El Mayo Zambada logre un acuerdo con Estados Unidos para declararse culpable a cambio de obtener beneficios, incluso convertirse en testigo colaborador y dar información sobre más personas que podrían tener vínculos con el crimen organizado. Enfatizó que las evidencias deben ser sólidas al recordar el caso del general Salvador Cienfuegos.
En primer lugar, lo que decimos es, que lo he dicho varias veces, o sea, ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada. Ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es, bueno, están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas. Pues, ¿cómo explican que entonces no negocian con terroristas? Así dicho llanamente. Eso es lo primero. Ahora, segundo, nosotros, cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga con pruebas para ponerlo en la Fiscalía General de la República y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga sus, digo nosotros como país, que la Fiscalía haga sus investigaciones y sus solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar, siempre. Pero tiene que haber pruebas, porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide.
Ayer trascendió que el líder fundador del cártel de Sinaloa aceptará su culpabilidad de diversos cargos de narcotráfico el 25 de agosto ante la corte del juez Brian Coogan en la Corte Federal de Brooklyn. En otro tema, la presidenta Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pondrá en contacto con la Embajada de Estados Unidos en México para aclarar el motivo de por qué la DEA emitió un comunicado afirmando que el gobierno mexicano había firmado un acuerdo para crear el proyecto Portero para combatir a los cárteles del narcotráfico. Dijo que por este tema no se afectará la relación con Estados Unidos ni el acuerdo en materia de seguridad, que se prevé sea firmado pronto. En otra información, David Kersenovich, titular de la Secretaría de Salud, advirtió que el consumo excesivo de refrescos y bebidas azucaradas está vinculado a uno de cada tres nuevos casos de diabetes en México. Además, está vinculado con enfermedades cardiovasculares en uno de cada siete nuevos casos. Destacó que un mexicano consume en promedio 166 litros de refresco al año y que una botella de 600 mililitros equivale a 15 cucharadas de azúcar. Dijo que el impacto comienza desde la infancia y que 7 de cada 10 niños y adolescentes toman refresco diariamente. Por eso el gobierno federal iniciará una campaña masiva a nivel nacional en contra del consumo de refrescos por sus afectaciones a la salud de la población. En temas internacionales, en las próximas 36 horas, tres buques de guerra estadounidenses con misiles guiados llegarán a las costas de Venezuela. Esto en el marco de un despliegue ordenado por el gobierno de Donald Trump con el fin de combatir amenazas de seguridad en la región como las que representan los cárteles de la droga, según reporta AP. Y es que un oficial del Departamento de Defensa confirmó a la agencia de noticias que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo a los esfuerzos contra el crimen organizado. En el próximo ciclo escolar en Florida entrará en vigor una polémica ley firmada por el gobernador Ron DeSantis que permite en las escuelas el castigo corporal para los alumnos que cometan ciertas infracciones. Sin embargo, las autoridades educativas deberán obtener el consentimiento de los padres.
Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día.
En los espectáculos de este martes se reveló a los nominados a los premios Juventud, Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la lista con 6 postulaciones cada uno. Con 5 le siguen Anita, Belé, Karim León, Emilia, My Towers, Neton Vega y Peso Pluma. La entrega 2025 de estos galardones será el próximo 25 de septiembre y la ceremonia se realizará por primera vez fuera de Estados Unidos, esto con el objetivo de conmemorar el mes de la herencia hispana en Panamá.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
En una hora más de Noticias W, soy Yvette Parga Ávila. Ya volvemos, cuentavientes, con Marta de Baile y tus equipos. Síganos a través de las diferentes redes sociales. Entren a wradio.com.mx. Que tengan un excelente martes.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Hoy está con nosotros Mario Guerra, cuentavientes, el rockstar del amor. Y este tema les va a doler en el alma, porque siento que hay tantos allá afuera. ¿Cómo saber si tú eres un imán para la gente que necesita ser rescatada? O sea, ¿cómo saber si eres un rescatador profesional?
Sí, y puedes ser un imán donde los atraes o puedes tener tú un radar donde los encuentras.
Claro.
¿No? Porque hay personas que a los sanos
claro,
no los ven.
O puede ser que tengas una predilección por relacionarte y encontrar gente y parejas y amigos en la vida que necesitan un salvador.
Y ese,
para eso estás tú.
Y ese puede ser tú.
Claro, porque eres profesional en salvar gente.
Ni modo que digas que no.
Y ahí se me van apuntando varios, ¿eh?
Claro. Miren, hay personas que tienen este radar o este imán muy marcado. Detectan a quien está roto, a quien está quebrado, a quien está confundido, a quien vive en el caos. Y ahí van, como si fueran héroes épicos, con la capa al viento, con la espada en la mano, diciendo, yo te voy a rescatar, yo te voy a sacar de tu miseria, van en la misión del rescate sentimental. Y entonces, ¿qué hacen? Se entregan completamente. Guían, inspiran, motivan, hagan de cuenta que son como terapeutas, pero los adoptan, pero
patrocinadores,
son patrocinadores, guías espirituales, consejeros,
terapeutas,
todo gratis 24/7, sí. Todo el tiempo dispuestos. Y justo, y luego lo peor, ¿saben qué pasa? Justo cuando aquella persona que rescataste como que ya se estabilizó, ¿qué crees? Que curiosamente empaca sus cosas emocionales y se va. Eso pasa con los rescatadores, ¿no? Los curas.
Porque aunque no se vayan por maldosos.
No.
Pues hay cosas que se terminan, pero uno siempre se queda con la sensación de qué malagradecido.
Claro, pero fíjate, es que si una persona estando mal está contigo y cuando se siente bien se va, pues es claro que esa persona no iba a estar contigo. Cuando alguien presupone que lo que quieres es estar bien. O sea, nada más te agarró como si fueras una especie de salvavidas, como si fueras una especie de clavo ardiendo, como dicen, como una isla desierta.
Pero a ver, tengo una teoría macabra.
A ver, venga.
¿No será que subconscientemente parte de la razón por la que se van puede ser A, porque naturalmente casi todo se acaba o las cosas cambian?
Puede ser.
Pero B, cuando ya te curaste, por poner un término, ya no necesitas la muleta. No quieres verla todos los días y que te recuerde que algún día la necesitaste.
Claro. Y que fuiste vulnerable.
Qué fuerte lo que acabas de decir.
Sí.
Es que me trauma esta teoría.
Claro.
Porque yo creo que es la misma teoría de por qué muchas relaciones de amantes no acaban prosperando. No solamente por las complejidades de una relación así, sino que si tú anduviste con un amante, por esa relación se enteró tu pareja,
100%.
Se armó un desmadre, te divorciaste y fue un divorcio horrendo. Ya cuando pasa la tormenta, el ver a esa persona todos los días te recuerda a esa tormenta que quieres olvidar.
Sí, el daño. Sí, sí, sí. Con permiso, bye.
Vámonos con next.
Esa sí, es una variable muy, muy plausible. Y ahí te va otra todavía. Las personas que después que las ayudaste, les diste, se te voltean. No solamente se van, sino empiezan a comportarse contigo de maneras agresivas, de maneras hostiles, de maneras en ataques de todo
tipo.
¿Pero
por qué? ¿Porque subconscientemente te tienen coraje?
Exacto. Porque tú tienes algo que yo no siento que no puedo tener. Tú tienes la capacidad hasta de quererme en mis peores momentos.
Sí.
Y yo no tengo esa capacidad.
Pero ahí te va otro ángulo. Decía el otro día Ariel Grunwald, el pan de la vergüenza. Cuando tú ayudas y rescatas a alguien, el mensaje que le estás mandando es que solo no puedo.
Sí, tú no puedes.
Y eso le produce a la persona un profundo resentimiento contra ti.
Claro, pero ¿por qué? Porque tú sí tienes algo que yo no. Y eso no gusta. Entonces, por eso acabas agrediendo, por eso acabas atacando. Y mientras más buena es la persona contigo, más agresivo te puedes poner. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué? Porque nos topamos con personas así. Es decir, ¿por qué personas nos buscan para ser rescatadas o por qué nosotros le abrimos la puerta a los que necesitan ayuda? Uno dice, porque soy muy bueno. Otro dice, porque tengo buen corazón. Otro dice, pues, ¿qué querías que hiciera si lo necesitaba? Y otro dice, pues, es que hay que ayudar al desvalido en momentos de crisis. La cuestión es que, pues, si tienes una institución hospitalaria, un hospicio, alguna cosa así,
sí,
te dedicas
caridad,
a eso,
bien.
Pero si lo que quieres es tener una relación, un vínculo con alguien más estable, más duradero y que sea recíproco y que tenga cierta equidad, pues necesitarías una persona que también estuviera bien para poder dar ese vínculo. Si no, inconscientemente también las personas que rescatan, y esa es una variable más, cuentavientes, queriendo y no estás en una posición de poder. Es decir, yo estoy bien, tú estás mal. Entonces yo soy la persona que tengo el poder de ayudarte. Aunque se haga con el mayor amor del mundo, aunque se haga con la mejor disposición, al final acabas estando en una posición de poder porque tú estás en un razonable equilibrio y la otra persona pues está bien traqueteada, vaya a saber por qué, de salud, económicamente, emocionalmente. Entonces eso también es muy tentador.
Claro.
Ser el que rescata y no el rescatado te da una posición de poder que a lo mejor sientes que no puedes obtener con otra circunstancia en tu vida. Pero la cuestión es que parece que la estás necesitando. Entonces, ¿qué les parece que vamos a averiguar cómo andamos en este departamento si eres una especie de rescatista emocional? Y para eso vayan sacando lápiz y papel, porque les vamos a hacer un breve test. Digo, no más como para que ubiquen, pero estoy seguro que muchos ya lo tienen ubicado. Nomás que ahorita van a decir, ay, yo no sabía que era así, bien que sabían. Y hoy otros que seguramente no saben que lo son, y otros van a descubrir que no tienen nada que ver en el asunto. Entonces, uh-huh, vayan preparando lápiz y papel, porque les voy a hacer 10 preguntas, 10 preguntas, venga, donde lo único que tienen que responder es sí o no. Sí o no a cada situación.
Ok. Examen sorpresa, cuentavientes.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Listo.
Ok, número uno.
Acuérdense. Respondan sí o no. No lo piensen mucho, ¿eh?
No es el vayan, veces 100 veces
sí,
no.
Sí, no. Vayan con su primera reacción. Pero les digo algo. Si dudas en la respuesta o dices que es a veces, tienes que elegir el sí. Para que sea no, es que no, nunca jamás en la vida. O sea, no hay manera. Exacto. ¿De acuerdo?
Sí.
Si ya dudaste, bueno, es que sí.
Sí, bueno, en algún momento. No, sí.
Vamos a la primera pregunta.
Ok, venga.
Venga, ahí te va.
Qué miedo.
¿Te enganchas más en conversaciones sobre problemas y dramas y sientes la urgencia de ofrecer soluciones?
100%. ¿Qué tenemos que poner? Sí o no,
sí,
¿verdad?
O no, nada más sí o no.
Sí. Okay. En mayúsculas y en negritas.
Ok. Dos. ¿Sientes culpa cuando no puedes arreglar el mal humor o los problemas de tu pareja o de alguien cercano importante?
Me repugna.
¿Sí o no?
Me gusta darle consejo, pero también aprecio mucho que se obedezca.
Eso, pues así no como.
En la primera que pusiste. Okay. Por supuesto que sí.
Obvio sí.
Sí.
Tú también sí.
Sí, claro.
No me dejes sola, hija. No,
okay. Hombre. Vamos con la tres. ¿Justificas comportamientos tóxicos porque la pobre persona viene de una historia complicada? ¿Sí o no?
Híjole, no.
Oye, con mi mamá, que cuando estábamos cualquiera de malas o contestábamos mal, ¿sabes qué decía? Es que anda cansada la Marta.
Ahí está. Ahí está, por ejemplo.
Ahí está.
Ahí está. 100%. Muy buen ejemplo.
¿Pero qué vas a poner ahí? Que no, tú no.
¿Yo no?
No.
A ver otra vez, ¿cuál era?
No, ¿justificas Marta, no, comportamientos no, tóxicos cero, porque la persona viene de una historia complicada?
Exacto. No.
Pobrecita.
100%.
Ok.
100%.
Venga. 100%.
Vamos con la 4. Vamos con la 4. Dice, tus conversaciones, principalmente de pareja, son 80% sobre sus problemas y 20% sobre todo lo demás. ¿Sí o no?
Fíjate que no.
Eso
sí, no.
Fíjate
yo que te no iba a decir que no.
Perfecto.
No.
A ver, ahí les va otra.
Tú no tienes pareja, aquí inventas.
Estoy poniendo de alto.
Los que no tengan pareja, pongan de una persona muy cercana. Exacto. Puede ser su mamá, su hermano, su amigo. Uno para rescatar, agarra parejo, ¿eh? Vamos con la 5, dice así. ¿Pospones o cancelas tus planes cuando tu pareja u otra persona importante está pasando por una de sus múltiples crisis?
Perdón, yo no.
¿Múltiples es importante?
Múltiples, pues es que ya es una tras otra sí, y sí no tiene ser paz.
Crisis ya está ahí en...
Entre comillas, sí, crisis,
sí,
¿no?
Sí.
Digo, porque si es una crisis respiratoria aguda, pues entonces sí.
Sí.
Si ves a la persona sí morada, sí.
Sí puede
si
ser.
Si la ves convulsionando, sí.
Ajá.
Pero si de pronto te sale con la clásica migraña que acabó no siendo a los 5 minutos, pues no sé.
Ok.
Ay, sí.
La número 6.
Sí, sí.
¿Te sientes más cómodo dando consejos que recibiendo apoyo emocional?
Sí,
100%.
Marta.
Sí.
100%. Pero tú eres igual que yo.
Yo estoy poniendo...
Fíjate que...
Claro.
Siento que los rescatadores...
Y si son consejos médicos más.
No nos gusta no estar hablando de nuestros problemas.
Exacto.
Y de nuestras cosas.
Por eso sufrimos en silencio lo que hablamos la semana pasada con Marisa Gallardo.
Sí, ¿sabes por qué? Porque el consejo no nos es muy necesario ni
no,
relevante.
No,
o sea, en el alma no sé si
dicho
ya sabemos lo que tenemos que hacer o nos sofoca.
Lo malo es que no lo hacemos, ¿no? Solamente claro lo sabemos.
Bueno, gracias, Mario, por hundirnos.
Bueno, la 6.
A ver.
6.
¿Te sientes más cómodo? Bueno,
sí,
si ya la dije, la 7. ¿Has pensado alguna vez, si no estoy ahí para ayudarle, ¿quién lo va a hacer? Si no, ¿yo quién? Yo soy la que tengo que salir adelante. Yo soy que tengo que sacar esto.
Sí, pero voy a abogar por todos mis cuentamientos.
Ok, venga.
¿Cuántas veces ustedes me han dicho, claro que estoy harto de ayudar a mi mamá porque la borra de labregones de mis hermanos
no hace nada?
No hace nada.
¿Pero quién lo va a hacer? Yo.
¿Quién lo va a hacer?
Yo, claro. Exacto. Sí, sí, sí.
Pero ahí te va la variable de esa.
Ajá.
Los demás no hacen nada, posiblemente por baquetones, pero la otra variable es, pues, ¿para qué lo voy a hacer?
Si ya lo está
haciendo. Si ella lo hace todo, ¿no?
Exacto.
Ahí está. Bien.
Ok.
La número 8. ¿Evitas hablar de tus propios problemas porque sientes que tu pareja o la otra persona ya tiene suficiente con
los suyos? No, yo he evitado hablar de mis problemas algunas veces con algunas personas porque sé que no lo van a entender.
No. O porque por no eso te interesa lo que te van a opinar.
Evito, pero no por mala onda, no por pensar que son limitados, ni mucho menos.
No, pero tampoco le va a estar acotado a tu pareja porque no lo quiero agobiar.
Exacto, sí, no, no,
eso, exacto. Ahí está. Okay. La 9. ¿Te atrae más alguien vulnerable que necesita ayuda que alguien estable y resuelto?
Ay, no.
No, cero.
No.
Ok.
No.
Y la número 10. ¿Sientes que tu valor en una relación depende de qué tan útil eres para resolver problemas?
Tampoco. Sí, no.
No.
Pero, sí, pero que no entre
ahí. Es un servicio que se gusta ofrecer, que nos gusta ofrecer.
Exacto, pero
nos gusta ofrecer.
Recordemos que ese no ya implica un tono de duda, lo cual quiere decir que sí.
Exactamente.
Listo, listo, ya acabamos. Ahora, cuenten los sís son los que valen nada más. Cuenten cuántos sís tuvieron.
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Seis, no?
Pues 4.
¿Cómo?
Pues 4, pues 6 y 4. Ahí les
digo. Yo 6.
Si ustedes cuentan, vientes, están entre 0 y 3.
¡Ah, no! 5, perdón. Me brinqué 1.
Está bien, está bien.
Okay.
Si están entre 0 y 3, sí, es buena noticia. Están en la zona segura. No tienen señales preocupantes de ser rescatadores profesionales. Si acaso lo serán ocasionales, circunstanciales, pero no de profesión. Si están ustedes entre 4 y 6 puntos, como parece ser el caso por acá,
sí,
ya están en el radar.
Somos
ya
target.
Tienen tendencias que vale la pena observar, pero todavía no están en el hoyo. O sea, tendencias importantes.
Yo tengo tendencias graves.
Tendencias.
Tú también.
Gravísimas.
Y aquellos que están entre 7 y 10 respuestas sí, y mientras más cerca del 10, peor. Bueno, ahí ya ustedes están graduados en la Academia Mundial de Rescatistas Emocionales y su profesión, pues es básicamente esa, ¿no? Su profesión no, que ejercen sin título, pero con orgullo y con necesidad. Es decir, algo en ustedes les mueve a querer rescatar a las personas que están más amoladas, aunque no se los pidan. Ustedes nomás oyen problema y de inmediato proponen una solución. Ven a alguien que sufre y de inmediato muestran empatía, pero a veces no por ustedes mismos, ¿no? Y si aún tienen dudas, cuentavientes, porque dicen, no, bueno, sí, o sea, yo salí en un sietecito, pero pues yo creo que no soy rescatador. A ver, hagan 4 pruebas. 4 pruebas adicionales al test.
Ok.
La prueba del historial. Revisa tus últimas 3 relaciones importantes. ¿Todas llegaron a tu vida en época de crisis personal? ¿Tú fuiste quien las ayudó a salir adelante? Si la respuesta es sí, no es coincidencia.
¿Podemos hacer una pausa, Mario?
Hacemos una pausa y les regreso con las otras 3 pruebas que faltan.
Venga. Ok, al volver en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Sports en W.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Orbañanos, invitándolos a que de lunes a viernes no se pierdan Claro Sports por W Radio en punto de las 3 de la tarde con un extraordinario equipo de trabajo que tiene diario entrevistas exclusivas, información, debate, análisis, todo sobre el fútbol mexicano, todo de 3 a 4 de lunes a viernes. Los esperamos a través de Claro Sports por W Radio.
Claro Sports en W. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos su pasión.
El regreso a clases es amarillo en Office Max. Compra, registra y participa para ganar un viaje a Hawái inspirado en Lilo y Stitch de Disney. Ingresa a romperla con officemax.com. Aplican restricciones.
Sin plazos forzosos. Con 15% de cashback en tu recibo mensual. Con 20 gigas y redes sociales ilimitadas. Un plan Telcel libre por $599 al mes. Telcel 5G, mi mejor decisión.
términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
El bailarín mexicano Isaac Hernández y Banamex presentan Despertares, el espectáculo de ballet más grande del mundo. 30 de agosto, 20:30 horas, Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster y taquillas del auditorio. Banamex, aquí, para ti, siempre. Cat promedio 88% sin IVA.
Cuidados, consejos, cariños y un amor incondicional. Mascotas W.
A partir del estreno de la nueva película de Superman y el debut cinematográfico de Crypto, el superperro, las adopciones de estos animales se dispararon en Estados Unidos. Si también fuiste inspirado por la simpática mascota, debes considerar lo siguiente antes de adoptar. Consúltalo con tu familia.
¿Están de acuerdo con la llegada de una mascota?
¿Quiénes van a cooperar con sus cuidados y en sus gastos? Al decidirse por aquel que los miró con carita de llévame, pregunta qué tanto crece esa raza y analiza el espacio que habitará en tu hogar. Ten todo listo para cuando llegue. Cama para interiores o casa para exteriores, diversos juguetes, sus trastes para comer y beber y el tipo de alimento que necesita con base en su edad y peso. Investiga si ya tiene las vacunas indispensables o bien cuáles le faltan y elabora una línea de tiempo para aplicarlas. No demores en comprarle un collar y una placa de identificación. Por último, tenle paciencia. Si no es un cachorro, es probable que esté acostumbrado a otro tipo de rutinas, hábito y hasta alimento. Pero, con cariño y dedicación, muy pronto se sentirá a gusto en su nuevo hogar.
Mejores dueños. Animales contentos. Mascotas W. En W Radio.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Recibe 3% de cashback en City Club y paga tus compras a meses sin intereses. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y catimportivo en nuestro sitio web.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, huequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W, con Luis G.I.G.
¿La contraseña de tu correo es la misma que usaste para Netflix en 2017? ¿Sabes una cosa? ¡Ya no es tuya! Más del 60% de los ciberataques no se deben a hackers ultra sofisticados, sino a errores humanos, como ignorar actualizaciones, picar links dudosos o conectarte al Wi-Fi del aeropuerto como si fuera Hogwarts. Esto no es paranoia, es el reporte 2025 de Verizon Hablando. La solución, un gestor de contraseñas. Activa verificación en dos pasos y, por favor,
no metas cualquier USB a tu compu.
La ciberseguridad no empieza en el firewall, empieza en tus hábitos. Y sí, en dejar de ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 a todo. Sígueme en luisgig.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Mario Guerra. Tratando de averiguar quién de ustedes tiene un síndrome terrible, que es el síndrome del rescatador, el síndrome del salvador, el que le encanta andar levantando, ayudando, patrocinando, apoyando a gente por doquier.
Sí.
Y entonces, quedó, te y quedaste en...
Y me quedé llevando la prueba del historial, revisa tus últimas tres relaciones y esta es la pregunta, ¿todas llegaron a tu vida en momentos de crisis personal? ¿Tú fuiste quien les ayudó a salir adelante? Si la respuesta es sí, hay problemas. La segunda prueba, prueba de la energía. ¿Sientes que en tus relaciones siempre das más energía emocional de la que recibes? Es decir, te quedas agotado, acabas un día como diciendo, ¿sabes qué? Todo mundo quiere un pedazo de mí, todo mundo necesita algo de mí. Te quedas agotado después de conversaciones con personas. ¿Eres el único que se preocupa por resolver los problemas en tus relaciones? Si respondes que sí, ya no pasaste la prueba de la energía. La tercera prueba, la prueba del rol. Tus parejas u otras personas importantes en tu vida, ¿te ven más como su terapeuta que como su pareja, hermano, amigo? ¿Te buscan principalmente para pedirte consejo cuando todo está mal, cuando necesitan ayuda? ¿Has notado que cuando están bien, la comunicación se reduce considerablemente si no es que ni te buscan o ni te cuentan nada? Ahí tienes otra prueba. Y vamos con la última prueba, la prueba de la despedida. Las personas que has ayudado se alejan justamente cuando logran estabilidad. ¿Has escuchado frases como, es que sabes qué, necesito espacio para crecer? Frases como, es que ya no soy la misma persona, quiero explorar quién soy ahora, quiero explorar mis alcances, quiero, ahorita que me siento bien, me siento pleno, quiero crecer allá afuera, entonces no eres tú, soy yo. ¿Si han escuchado eso? Ya no pasaron la prueba de la despedida.
Claro.
Entonces, ya tienen un patrón claro, cuentavientes. Además del test, tienen un patrón claro. Ahora, ustedes se preguntarán si se identificaron, salieron altos en el test o respondieron que sí a cualquiera de estas cuatro pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Bien, ustedes dirán que, bueno, es que tengo un gran corazón y soy bien buena persona. Pero ¿sabes qué? Este patrón no nace del altruismo puro. Ay. Ni nace porque tienes un corazón muy grande y mucho amor para dar.
Sí, ni porque somos solidarios.
Ni porque somos solidarios.
Y generosos.
Nada, no.
Ay, bueno, entonces no. Úndenos, Mario.
No, miren, yo no digo que algunas personas sí, pero esas personas que sí no sacaron entre 7 y 10 de calificación, ¿me explico? Se quedaron de 6 para abajo. Ahí puede ser normal.
Nosotros.
Ustedes.
Nosotros,
ustedes.
Sí.
Pero si alguien salió en alta calificación y aparte respondió que sí a las cuatro pruebas, miren, puede haber cuatro razones. Una, hay una necesidad de validación disfrazada de ayuda. ¿Por qué? Lo dijimos hace rato. Ayudar a otro te pone, aunque no lo quieras y no lo reconozcas, en una posición de poder. Entonces, ayudar te hace sentir valioso de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque hay una gratificación profunda de ser el que salva y no el salvado. Esto reafirma, ajá, que eres necesario, importante y tal vez indispensable. Aunque no lo seas, pero te lo hace sentir. La cuestión es que no es amor incondicional. Lo que ofreces es tu necesidad de reconocimiento camuflada de generosidad. Es decir, necesitas que te necesiten para sentir que tienes valor. Esa puede ser una causa. Una segunda causa, el control emocional encubierto. Cuando guías, aconsejas o ayudas a mejorar a otras personas, obtienes una sensación de control sobre la relación. Una vez más aparece aquí la posición de poder. Vamos a decir así, es como si al rescatar a otra persona, al ayudarla, al apoyarla aparentemente de forma incondicional, pudieras asegurar su permanencia en tu vida. Es como si dijeras, al menos inconscientemente, si lo ayudo lo suficiente, no se va a ir. Entonces, este pensamiento inconsciente, pues, está cubierto de mucha ansiedad detrás de la conducta, ¿no? Estoy ayudando para que no me dejen. Y esta sensación de control, una vez más, también es una ilusión que se rompe en cuanto la persona se siente autónoma y ya no te necesita, si es que estaba contigo, solo por la necesidad. El tercero, ¿por qué funciona así tu radar emocional? ¿Por qué buscas personas para rescatar?
Ajá.
Bueno, porque a veces tus heridas se reflejan en el otro. A veces ayudamos porque si vemos al otro sufrir, nos toca algo nuestro. Y no quiere decir algo de momento, a lo mejor algo que nos pasó, algo que tuvimos, que no tuvimos, algo se refleja en el otro. Entonces, hay una creencia bien interesante y bien inconsciente, que es, si yo logro reparar al otro, tal vez yo repare lo que pasa dentro de mí. El problema es que se estás viendo en el espejo equivocado, y eso no va a ocurrir. Por eso, cuando rescatas a una persona y la sacas o la ayudas a salir de su situación, esa persona sana o que ya no está quebrada, ya no se parece al tú quebrado. Y entonces por eso buscas otra otra.
Ya no te espejeas.
Ya no te espejeas.
¡Qué horrendo, Mario!
Y por eso vas eternamente buscando personas rotas, personas quebradas, personas descompuestas, porque algo de ti se está reflejando en ellos. Y esto sobre todo es cierto cuando compulsivamente vas buscando una y otra y otra y otra, y las que están bien ya no te sirven, porque no te puedes ver en ellas.
Porque aparte, uno no lo está buscando de manera consciente.
No, de ninguna
manera. Siempre... las amigas tienen problemas, los novios, las parejas, los maridos, las mujeres que te atraen, necesitan compostura.
Sí. Y esa, y quien, mira, si estás buscando tantas personas que necesitan compostura, es probable que la compostura la necesites tú. En lugar de andar rescatando personas para componer, busca, no quien te rescate, pero sí que te acompañe a identificar dónde está tu dolor, dónde está el punto de quiebre, y entonces trabajar sobre eso. Y no te va a volver una persona egoísta, simplemente va a ser una persona que sea más selectiva en su forma de ayudar y no lo haga por compulsión. Luego viene la cuarta razón. La cuarta razón es el miedo a no tener un lugar propio. Es decir, si no tuvieras personas que rescatar, ¿quién serías? Porque hoy tienes el rol de rescatador. Hoy todos te conocen. Uh-huh. Vele a decir a Marta, vele a decir a Mario, vele a decir a Rebeca.
Ya saben de lo que eres capaz.
Ya saben de lo que eres capaz. O sea, ya hasta te recomiendan con otros. Oye, o las personas van y te buscan.
Para los que son el banco de su familia, para los que son el doctor de su familia, para los que son la muleta de su familia, sí o no, toda su familia ya sabe. A ver, busquen a Mario.
¿Sí?
Él es el que nos va a ayudar. Él va a resolver.
Él sabe. Claro. ¿No? Y pon tú que no sabes, pero pues le inventas porque pues ni modo que digas que no a tu papel. Ahí es donde se junta aquello que decíamos en el test, si no yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces yo soy el que tiene que resolver porque los demás no hacen nada. ¿Qué pasa con esto? Que no solamente esta conducta te puede dejar drenado, abrumado, agobiado, agobiada, cansada o emocionalmente vacío, sino que te enfrenta con una pregunta aterradora, cuentavientes. La pregunta es, ¿quién soy yo sin este rol? ¿Qué tengo que ofrecer si no es mi capacidad de rescate? Esta pregunta puede ser tan incómoda o tan dolorosa que para no tener que responderla, porque la respuesta sería, no sé, y da terror no saber quién eres, da terror no saber cuál es tu lugar, quién eres más allá de tu capacidad de resolver y de ayudar. Entonces la pregunta es tan incómoda que prefieres buscar a otra persona rota antes que enfrentar esa realidad. Pero la cuestión es que esa realidad no es como tú la dices, es como tú la has construido con tu manera de rescatar y hacerte, entre comillas, indispensable de los demás, de hacerte necesario para los demás o de hacerte una figura de confianza para los demás. Y te da mucho miedo soltar ese rol, porque piensas que más allá de ese rol no hay nada, claro. Hay un vacío. La cuestión es que si no lo sueltas, lo vas a seguir creyendo. Y si lo mantienes, vas a seguir anclado ahí. Entonces, no se trata de que avienten todo por la borda y que a quien estés ayudando ahorita le diga, ¿sabes qué? Acabo de oír el programa de Marta y ya no voy a ayudar a nadie. No, tampoco es así. Sino de que al menos dejes de ir incorporando a tu pool de rescatados, a nuevos elementos, acabes, si es que eso es así, con aquellos que ya van en tránsito de tu ayuda, y que observes qué pasa con tus vínculos. Sí, te van a venir a buscar, porque ya te conocen, pero siempre podrás decir, no un, pues ya no te puedo ayudar porque soy una persona que ya no rescata. No, a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Yo tampoco sé qué hacer. ¿Sabes qué? Ahorita yo también me siento rebasado. ¿Sabes qué? Esto también me está afectando a mí. ¿Por qué no juntos pensamos en una salida, en una solución, o buscamos juntos quien nos apoye? Esa es otra manera también. Entonces ahí tienen las cuatro elementos. Necesidad de validación, control emocional encubierto, tus propias heridas reflejadas y el miedo a no tener lugar propio. Regresando del corte, claro. Vamos a ver cuáles son los cuatro pasos para romper este ciclo.
Al volver en Mario Guerra hablando del síndrome de la salvadora o el rescatador. No se vaya, ya volvemos.
Todavía no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio,
es W.
todo lo que necesitas en tu nueva Superfarmacia Guadalajara en San Juan Teotihuacán de Arista.
Con precios muy bajos.
Electrolit 625 mililitros, 17 pesos.
Botiquines Jaloma con 45% de ahorro.
Farmacias Guadalajara.
En López Mateos entre 16 de septiembre y Guadalupe Victoria.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Disfruta tu tarjeta de crédito Falabella en todos lados. Obtén 10% de descuento en tu primera compra en Sodimac y págala a meses sin intereses. Solicítala en falabella.com.mx y ve por lo que quieres. Consulta términos, condiciones y cat informativo en nuestro sitio web.
Tal vez no has pensado en formar parte de un nuevo partido político nacional, pero ¿sabías que es tu derecho? Este 2025, organizaciones recorrerán todo el país para sumar a más personas a sus movimientos. Y tú podrás afiliarte y participar en sus asambleas si así lo deseas. Hay tres formas de afiliarte. Uno, en una asamblea convocada por la organización. Dos, a través de la aplicación Apoyo Ciudadano-INE, en la modalidad auxiliar o en la modalidad ciudadana Mi Apoyo. Tres, mediante un formato impreso. Conoce más en INE.mx. INE.
Noticias.
Entretenimiento.
Deportes.
También en TikTok.
En W Radio.
En W Radio MX.
En México, una nueva era en comercio global ha comenzado.
Conectando estratégicamente los puertos de Coatzacoalcos,
Dos Bocas,
Puerto Chiapas
y Salina Cruz.
El corredor interoceánico es una plataforma logística multimodal que compite en los mercados internacionales de movilización de mercancías.
Somos la ruta compartida que impulsa el crecimiento y bienestar de la región. México avanza. El Istmo de Tehuantepec se transforma.
Secretaría de Marina.
Gobierno de México.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
En la Cámara de Diputados, reconocemos y honramos a las mujeres que con su lucha transformaron nuestra patria.
Con la reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales,
se establecieron fechas especiales para izar la bandera nacional a toda y media asta, según sea el caso.
En conmemoración de sus aportaciones a lo largo de nuestra historia, porque honrarlas es un acto de justicia y hace visible su legado.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Finanzas y consejos prácticos.
5 en 1 minuto.
Con Roberto Aguilar.
Por W Radio.
Elegir una institución educativa privada es una decisión crucial para tus finanzas, porque seguramente va a implicar un gasto mucho mayor. Pero además debes de conocer previamente otros aspectos igual o incluso más relevantes. Aquí las 5 recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. Número 1. Las escuelas privadas deben informar si están incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, lo cual valida sus estudios y sus programas. Deben seguir el programa oficial de la SEP, que también ofrecen actividades complementarias como deportivas, artísticas, técnicas o culturales y servicios adicionales como horario extendido, transporte o alimentación. Número 2. Deben informar por adelantado los costos de inscripción, reinscripción, colegiaturas y en cualquier servicio adicional, como cursos de regularización, exámenes extraordinarios, constancias, credenciales o transporte. Número 3. Las colegiaturas deben mantenerse sin cambio durante el ciclo escolar, salvo que la mayoría de madres y padres de familia aprueben un incremento. Los precios deben estar expresados en moneda nacional. Número 4. Las escuelas deben permitir que las y los consumidores elijan libremente dónde quieren adquirir útiles, uniformes, libros o materiales, sin imponer proveedores o lugares específicos de compra, así como aceptar útiles y uniformes que no sean nuevos, siempre que estén en buen estado o en condiciones que sean vigentes en caso de los libros. Número 5. En caso de adeudar 3 o más colegiaturas, la escuela puede suspender el servicio, pero no puede exhibirlos en listas, retener documentos o afectar a los estudiantes por esta causa. Y recuerda, también en el regreso a clases, las finanzas nos harán libres.
5 en 1 minuto con Roberto Aguilar. La economía para tu bolsillo. Solo por W.
Consíguelo en martadebaile.com.
Y
hace parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos en una conversación fuertísima. Ya de hecho hasta nos hizo un examen para ver quién de ustedes tiene el síndrome de la rescatadora o del rescatador o el salvador, como lo quieran ver. Entonces, decías, Mario, antes del corte.
Sí, que vamos a ver cuatro pasos para que ustedes puedan romper el ciclo y salir de esa trampa. Porque, insisto, no se trata de que ustedes ya mañana se vuelvan unas personas egoístas o que le digan a las personas que han estado habituadas a que ustedes los apoyen, desde mañana olvídate de mi apoyo y de mi ayuda. Pero tampoco sirve de mucho que se los anunciaras, no sé, que le dijeras a partir de octubre ya no cuenten conmigo, porque también suena como amenaza. No, se trata de que lo vayas haciendo de manera sutil, de manera amable, de manera orgánica, digámoslo así. Claro, hay que decir esto. Si hoy por hoy alguien sientes y descubres, a lo mejor con esto que estamos hablando, con cosas que hemos hablado antes, que una persona está abusando de ti, se está aprovechando de tu buena disposición, bueno, ahí sí no tienes que esperarte octubre ni enero ni a ninguna parte. Ahí podrías poner límites, claro, sabes que ya no. Pero aquí lo que estoy hablando son personas que pues has apoyado, ayudado continuamente, sacado del apuro y que ya eso te cansa, te drena y te das cuenta además que ni siquiera los estás ayudando. Porque hay unos, como dije, que se van una vez que se alivian, se curan, se reparan, pero hay otros que se quedan que pues por alguna razón no les conviene que les entablilles la pierna o el corazón, porque mientras lo tengan roto, saben que contigo tienen una beca garantizada de apoyo continuo y perpetuo. Entonces, no se trata de eso, pero sí se trata de ir ayudando a que las personas sean más autónomas, ¿me explico? Más autosuficientes por sí mismas. Es difícil que le cambies la vida a alguien cuando le resuelves las cosas. Tendrías que más bien acompañarlos a que encuentren la manera de resolver. Uh-huh. Sí, un empujoncito por aquí, un jaloncito por allá puede ayudar, pero que no seas tú la persona que le resuelva todo, porque lejos de ayudar, los estás inutilizando, los estás infantilizando, claro, y los estás mandando a la continua dependencia.
Y lo que decíamos al principio, o sea, el mensaje que uno manda es tú sin mí no puedes.
Sin mí no, claro, y eso da mucho poder.
Claro.
Ahora, vamos a ver, paso primero. Reconoce tu motivación real. La próxima vez que sientas el impulso de rescatar a alguien, haz una pausa y hazte esta pregunta que puede ser muy directa pero necesaria. ¿Estoy ayudando por amor genuino o porque necesito sentirme indispensable? Y no es fácil distinguir esto, porque tú piensas que lo haces por amor. Pero a veces, cuando lo haces por verdadero amor, tienes que dejar que el otro dé pasos por su propia cuenta. No estarlo cargando todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿estoy ayudando por amor genuino? ¿Donde estoy ayudando que el otro se fortalezca, fortalezca su músculo emocional, su músculo afectivo? ¿O estoy haciendo el efecto de una muleta? Que me hago indispensable para que nunca me pueda soltar. Esa es una pregunta. Si necesitas que el otro te necesite para sentir que tienes valor, eso no es amor. Si tienes miedo, por ejemplo, otra señal, si tienes miedo que la persona ya no te necesite y por eso se vaya a ir, eso ya no es amor. Es dependencia emocional disfrazada de un supuesto altruismo. Ya. Esa es la primera señal. Si ya tienes esta señal identificada y si tú eres de los que dice, bueno, pues más o menos, quiere decir que sí. Vamos al paso 2. Establece límites en tu ayuda. A ver, acompañar no significa cargar. Apoyar no significa resolver. Ayudar no significa rescatar. Tú puedes estar al lado de alguien sin asumir su vida como tu misión personal. Principalmente porque si lo piensan cuentavientes, la mayor parte del tiempo las personas no nos lo piden así. No nos dicen, hazte cargo de mí. Evidentemente si es un niño o niña pequeño, sí. Pero un adulto no te dice, hazte cargo de mí. El adulto te dice, necesito tu ayuda, necesito tu acompañamiento. Pero no es de, adóptame, rescátame, llévame contigo a vivir a tu casa, no me dejes nunca. Porque aquellos que lo hacen así, generalmente te van a decir,
ajá,
¿cómo es posible que ya no me quieras ayudar después de todo lo que hemos vivido? Y tú, pues, ¿qué hemos vivido? Pues pura manutención, ¿no? O algo así. Entonces, mira, para evitar esto, decide para ti, de antemano, cuánto tiempo ¿cuánta energía y cuántos recursos emocionales estás dispuesto o dispuesta a invertir? Si es preciso, comunícalos. Oye, mira, sí puedo ayudarte ahorita con esto, pero yo la realidad es que en septiembre, en octubre, voy a retomar o tengo que retomar mis actividades. Ahorita puedo hacer un espacio para esto, pero más allá de septiembre, octubre, yo no voy a poder, ¿no? Entonces, pongan límites temporales, límites de recursos, límites económicos, plazos para que cobren préstamos, en fin, asumiendo que algunas cosas las van a perder, pues sí, probablemente sí. Pero no se trata de que sigan perdiendo continuamente y dándole y dándole y dándole cuando la otra persona, pues a lo mejor ya se agarró por ahí, como dije, de una especie de beca. Entonces, decide cuánto tiempo, energía y recursos emocionales estás dispuesto a invertir y mantente firme en esos límites. Yo sé que a veces alguien te pide una extensión de un plazo de un par de días. Ok, está bien, no tienes que ser tan rígido. Pero que ese par de días no se convierta en un par de años, ¿me explicó? De que siempre, bueno, ya, y no jueguen al de, es la última que te paso, si de verdad no es la última que van a pasar. Porque si anuncian que es la última que pasas y vuelves a pasarla, la otra persona te va a tomar la medida, porque ya sabe que, o lo dice, o lo piensa inconscientemente, ay, ni modo que no me ayude, ni modo que me diga que no. La realidad es que, pues, no le vas a decir que no hasta que le digas que no, o hasta que le digas hasta dónde sí puedes. Entonces, si para que la relación funcione tienes que hacer trabajo doble o triple, esa no es una relación equitativa, no es una relación recíproca y es una relación que está condenada a la dependencia mutua. Sí, se van a quedar juntos, pero con muchos resentimientos, con mucho agotamiento, con mucha frustración y a veces, como dijimos antes, con mucho enojo. El enojo de la otra persona que lejos de la gratitud. Y ya sé que tú eres de los que dice, no, yo no espero que me agradezcan. No, no esperes que te agradezcan, pero al menos no esperas que te ataquen después.
Claro.
Bueno, eso va a acabar pasando si la otra persona siente que tú tienes algo que él o ella necesita y que no puede tener por su propia cuenta. Depender de alguien siempre deja una sensación de vulnerabilidad. Ese es el segundo paso. Tercer paso.
A ver.
Trabaja en tu propio espejo. Lo que intentas reparar, sobre todo cuando es obsesivo, cuando es continuo, y lo haces en otros, suele ser el reflejo de algo que no estás atendiendo en ti mismo. Y no quiere decir que sea la misma situación. No quiere decir que si esta persona pasó por un problema económico, tú digas, bueno, pues yo nunca he tenido un problema económico, no es igual. No, no nos referimos a esa exactitud. Nos referimos a situaciones de vulnerabilidad. A lo mejor lo tuyo fue, el de esta persona es económico y lo tuyo fue de salud. A lo mejor lo otro es de salud y lo tuyo fue relacional con tus vínculos tempranos. Es decir, alguna situación de vulnerabilidad que no necesariamente pasa por exactamente las mismas circunstancias, pero sí por la sensación de ser vulnerable.
Sí.
Entonces, trabaja con ese espejo. La próxima vez que sientas una urgencia desesperada, una necesidad o una obligación interna por salvar a alguien, pregúntate, ¿qué parte de mí necesita esa comprensión, ese rescate, esa sanación que le estoy dando a esta persona? ¿Qué parte de mí la necesita? ¿En qué parte necesito yo que me rescaten? ¿En qué parte necesito que alguien me acompañe y me ayude? ¿Qué herida mía estoy proyectando en esa persona?
Qué fuerte.
Y esa es una pregunta dura, pero necesaria en un momento dado. Y cuarto paso.
A ver.
Cuarta recomendación. Redefine lo que significa amar. Amar de verdad incluye aceptar que no todas las personas que ayudas se van a quedar contigo. Y esa es una realidad. Y eso no te resta valor, ni significa que fallaste, ¿eh? El amor real no se gana por puntos de rescate. Y el amor real no se asegura con sacrificios desmedidos. Si tu lugar en la vida del otro depende exclusivamente de lo que haces por ese otro, entonces realmente nunca fue un lugar seguro para ti. Porque mientras tuvieras combustible para dar, esa persona se iba a quedar. Pero cuando el combustible se apaga, cuando tú te drenas, cuando tú te apagas, la otra persona te reclama y te dice, ¿cómo es posible que ya no me lleves? ¿Cómo es posible que ya no me cargues? ¿Qué clase de persona eres? Y acaba volteándose contra de ti, justamente lo opuesto a lo que esperaríamos en una relación así. Entonces, estos cuatro pasos, Esos cuatro pasos que no son fáciles, para muchos no son fáciles. Yo entiendo que para muchos que andamos ahí como ayudando, muy por encimita, no sean complejos y uno diga, no hombre, pues yo no estoy ahí. Qué bueno si es así. Pero aquí me estoy refiriendo a aquellas personas que verdaderamente saben que están enganchadas en lo emocional, rescatando a otras personas. Sí. Entonces, antes de ir cerrando, los quiero dejar con una reflexión que pudiera transformar completamente su forma de relacionarse. ¿Qué pasaría, cuentavientes, si en lugar de buscar a alguien que los necesite, buscaran a alguien que los elija? Por quienes son, no solo por lo que hacen. ¿Qué pasaría si en lugar de ofrecer tu valor a través del rescate, lo ofrecieras a través de tu presencia, tu alegría o tu propia estabilidad? Sí, sí, para ser ejemplo para los demás. No el rescate, el ejemplo que diga, mira, esta persona puede, tal vez yo también pueda. Y finalmente, ¿qué pasaría si dejaras de ser el hospital emocional de otros y te convirtieras en el compañero de alguien que ya está sano? Porque les digo una cosa, difícilmente alguien quiere vivir en un hospital. Y cuando uno está en un hospital por cualquier circunstancia, una vez que el sentido de estar en ese hospital se termina, todos queremos ir a la casa, todos queremos ir a un lugar seguro. Entonces, si tú eres un hospital emocional, no vas a ser el lugar seguro de nadie. Solamente vas a ser el lugar donde todos van a buscar ser rescatados, ser ayudados. No está mal ayudar a las personas que amas. Lo que duele es necesitar que te necesiten para sentir que vales la pena. Piénselo porque puede ser que eso pueda transformar su vida.
Híjole, bueno, cuentavientes, ahora sí que te digo una cosa, Mario, yo no me siento cómoda cuando vienes con la espada desenvainada a destruirnos a todos.
Es que yo creo que muchos necesitan
100%.
De pronto una sacudida.
Y sabes que normalmente cuando eres rescatador es porque naturalmente eres bueno para resolver, lo cual hace más difícil decir no, porque si no sabes hacer algo, pues es muy fácil no hacerlo. Lo difícil es no hacerlo cuando sí sabes hacerlo y cuando sí puedes hacerlo.
Y cuando ya tienes proficiencia en hacerlo.
Ajá.
Fíjate, cosas como esta, Marta, son las que hacen que las personas dejen de ir a terapia. Cuando el terapeuta les toca algo que les duele y dicen, no, es que se está yendo por otro lado, ¿no? Yo no soy así, o sea, lo que pasa es que yo tengo un gran corazón, pero pues como que yo soy un rescatador, yo no... En cuanto les tocas algo, dicen, no, ya no me gustó.
Ya no me siento cómodo.
Ya no me siento cómodo. Y se van justo cuando estaba empezando a tocar aquello que duele, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, no, yo no soy así, miren, si de veras no son así, lo que acabamos de decir no les va a llegar por ningún lado. Pero si lo que acabamos de decir, o lo que decimos en otros momentos, o lo que hablan otros especialistas, les toca, les molesta, les duele, y de inmediato dicen, no, esto no es mío y esto está muy mal, algo está tocando. De otra manera, serían más indiferentes ante eso.
Muy bien. Tenemos siempre cursos con Mario Guerra, con los amigos de Encuentro Humano.
Siempre tenemos. Y tenemos pues ya este próximo 23 de agosto en formato presencial y quedan bien poquitos lugares. Mi taller favorito, El Viaje del Héroe, está basado en los trabajos de Joseph Campbell, un mitólogo norteamericano, donde encontramos con nuestra propia historia, nos encontramos con nuestro momento de vida y es un taller para reconocer nuestros sueños sin culpa, nuestros miedos más profundos sin terror y la necesidad de soltar para poder alcanzar la transformación personal. Eso es el 23 de agosto, aquí en Ciudad de México, el sábado 23 de agosto. Luego al otro día tenemos mi taller necesario, un taller necesario en formato en línea, taller Libera tu Mente, un taller para trabajar con el estrés y la ansiedad, porque descubrir que hay estrategias y herramientas útiles para dominar el estrés y la ansiedad es fundamental en la vida. Y cerramos el mes de agosto con mi taller Deja de postergar tus sueños, un taller para desbloquear tu potencial de acción. Si tú eres de las personas que pospone, si eres de las personas que deja todo para mañana, si eres de las personas que sin querer se está saboteando la vida, este puede ser una buena oportunidad para ti de estar en este taller Deja de postergar tus sueños, un taller para desbloquear tu potencial de acción. Es el 30 de agosto en formato en línea y también ya quedan bien poquitos lugares porque aquí tenemos un cupo limitado aunque sea en línea. Toda la información, forma de pago, todo lo encuentran en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com o en MarioGuerra.mx, porque ya saben, en EncuentroHumano.com siempre van a encontrar un taller abierto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes, cuentavientes, por estar con nosotros toda esta mañana. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan, mucho más el resto de la tarde, solo en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.